Pequeño. Ya sabes que cambia el año, pero lo que nunca cambia es que la cadena Cope, Cope más Málaga te cuenta todos los partidos, tanto del Málaga como del Unicaja, tanto en la primera división del fútbol español como en la Liga ACB. Y que somos la única radio que te lo cuenta íntegramente. Y como siempre, cada lunes resumimos lo mejor de cada retransmisión en lo que llamamos la película del fin de semana.
Micro Azul de Cope, mano Emilio Guerrero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Andrés? Saludos y muy buenas tardes, oyentes del Tiempo de Juego, Málaga en Cope más Málaga, 93.4 de FM desde este pabellón de San Pablo, a 27 minutos para que arranque una nueva jornada de la Liga ACB y como tú bien dices, a falta de dos jornadas para que termine esta primera vuelta del campeonato Unicaja, ya ha hecho los deberes, está clasificado matemáticamente para la fase final de la Copa del Rey. Es bueno, ¿ven? Que afrontemos estas dos jornadas
por fin
con esos deberes hechos, porque la temporada pasada, acuérdate cómo estuvimos en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, que si ganaba el Fuenlabrada al CAI, que si está elegido. Bueno, vaya jornadita aquella.
Vamos con el arranque del partido. Mira el colegiado un lado, mira otro. Espera que los banquillos estén bien. Arranca el partido en Baraino. Ya movió la pelota el Celta. Hay fútbol en Vigo. Arrancó el partido con el Celta de Vigo 0, Málaga 0.
Arranca el partido en Vigo, arranca el Celta Málaga, arranca el primer partido del año 2017 en Liga de Primera División.
Cruzando divisoria ya, Yamar Smith en campo contrario, la pide Carlos Suárez en el poste bajo, quiere postear a Nashbar. Carlos Suárez quiere remontar línea de fondo. Carlos Suárez hace fuerte la pintura, se la traga, buena defensa de Nashbar, balón al tablero, el rebote para López, el balón para el triple Stojanovski, triple.
Tres ataques de Unicaja realmente horrendo, mal resuelto, comiéndose prácticamente la pelota, y de resultas el Betis pues que en tres ataques ha convertido por lo menos dos, uno de ellos con el triple de Bojdan Stojanovski, el jugador macedonio anteriormente en España, en Andorra, y que empieza a producir. Y el problema de Unicaja a lo mejor no es el tema defensivo, sino que en ataque no ha hecho nada que merezca la pena.
Camacho la pone para el Chori, el Chori para Sandro, arriba la pelota del Canario, en mitad de la cancha, la juega en largo para Pablo, Pablo para el Chori, vamos a ver el Chori que puede encarar, ahí está el Chori, dispara, paró. Paró Rubén, la primera llegada con peligro, la primera jugada en una triangulación en cuatro toques.
10-3, 7 arriba para el equipo sevillano, Radicevic jugando para Stojanovski, defendido bien a la por Yamar Smith, 10 segundos de posesión, Stojanovski reclama arriba el bloqueo de Balbasi, el balón circula para Radicevic por fuera, reclama ahí la presencia de Malbasi, el balón interior sobre Carlos Suárez, canasta fácil, claro, van a buscar al grande. Al grande con el chico, la canasta de Malbasi, 7 puntos para él, 12-3.
Malbasi va a pasar de tener que buscarse la vida esta temporada porque salió de un equipo de segunda fila, como era el tercer equipo, el Betis este año, porque empezó en Nizhny Novgorod y después ha pasado por el Yeşilgerum de Turquía. Va camino de la NBA este paso, ya lleva 7 puntos de los 12 del Betis.
La pelota en el lateral, la roba Camacho, juega para el Chori, la pega el Chori. Paró Rubén. Otra vez el Málaga que dispara. Oye,
estamos
muy bien el Málaga, ¿eh?
Estamos con muchas ganas y vamos a ver si esto nos dura bastante.
Yo de verdad, si este es el baloncesto moderno, me voy a hacer piragüista. Jackie, a mí este juego, de verdad,
en el momento,
yo no veo partido de NBA porque me aburre. El primero que llega o cuando se vaya consiguiendo la posesión se la chupa. Pues de verdad, para eso me voy a poner a hacer.
No hay sistemas de más de tres pases, porque
la verdad es que no se ve movimiento de balón con un poquito de sentido. Ahora, venga, que Nedovic Betis, que es el que tiene la pelota. Nedovic para adentro, Nedovic pierde la pelota, balón para el Betis. Si este es el juego moderno, de verdad, soy un carca, lo reconozco, de verdad. Soy un carca y un antiguo. Pues a mí esto no me gusta, Jackie.
No, porque además cuando Nedovic se va hacia adentro, los dos jugadores que tiene a su derecha son los que se acercan para hacer la ayuda, por lo tanto deja libre tanto a Dani Díez como a Alberto Díaz, pero el balón no va a ninguno de ellos porque el serbio lo que hace es buscar el aro directamente, ¿no?
Ojo, Aspas se va a poner delante de Kameni, Aspas puede marcar, gol del Celta, Aspas.
Lo que me preocupaba, lo que decía, Diego Aspas es un torpedo.
Gol del Celta de Vigo, balón a la contra, solo Aspas se marcha de su par, mano a mano con Kameni, Aspas más listo que nadie, juego rápido del Celta. Se escapa de Miquel Villanueva, de Juancar, y Aspas bate a Kameni y pone en el 7 del primer tiempo El Celta 1, Málaga 0.
31-25. Mira, se imprime una parte ya que es
para enmarcar.
Para enmarcarla, sí. Allá va con el tercer lanzamiento libre Kenicheri. También lo convierte. 8 puntos para él. Tiempo muerto. Para el partido ya en plaza para preparar el último ataque. 32, Betis, 25, Unicaja. Un segundo y 9 décimas para que termine este segundo cuarto.
Sale bien Llorente con la bola. Llorente. ¿Dónde va Llorente? La ha perdido Llorente. Delante de él estaba Yago Aspas. Cuidado, peligro. La manga poner arriba. Gol del Celta. Gol del Celta. Acaba de marcar el Celta de Vigo el segundo. Era un fallo otra vez atrás, en no saber tirar la pelota arriba, en no quitarse la pelota, en no pegar un patadón cuando hace falta. Tremendo. Gol del Celta, gol de Bas en el 60 de partido. Celta 2, Málaga 0.
Encima de que yo me queje de mal jugado, decidme que me calle, porque lo que llevo visto en 3 minutos y medio es para coger la almohada directamente como en los aviones, ¿eh?
Pues balón para Oliver Lafayette, 38-29. Esto parece que es cuando se juega en el Parque del Oeste o en alguna cancha de por ahí. El que llega a 50 gana, ¿no?
Sí, pues, algo así.
Una cosa así. Balón para Yamal Smith, el cambio por la espalda y entre piernas, entra el balón para Suárez, invierte la pelota para Dani Díez, Díez para Yamal Smith, 4 de posesión, Yamal Smith, se levanta de 2, canasta de Yamal Smith. Con la guillotina hasta el final, 12 puntos para Yamal Smith.
Yago Aspas va a poner ya la pelota en movimiento, Kameni bajo palos, ahí va Aspas, jugada ensayada, el balón, gol del Celta. Jugada ensayada, gol en el área pequeña, gol del Celta. El tercero del Celta. Kameni se come a su defensa. Nadie marcaba al que entraba de atrás. Somos las hermanitas de la caridad, de verdad. Somos las hermanitas de la caridad. Llegaba el central Fontás. Solo había amarrado un compañero anteriormente. Nadie, ni Llorente, ni Mikel. Nadie le entraba. Y remató Fontás solo para poner el Celta 3, Málaga 0.
4 arriba de nuevo para el equipo sevillano, 65-61. Kyle Fox con la bola, jugando para Nemanja Nedovic. Nedovic a la esquina para Brook. 7-3, no. Ahora no hemos empecinado otra vez en el triple. Otra vez empecinado en el triple. Y ataca el Sevilla para irse de nuevo de 6. Tanto remar. Para otra vez volver a las mismas.
Sacará Sandro. Sandro sacará la falta. Ahí está la pelota de Sandro. El balón de Sandro. Gol. Gol del Málaga. Gol. Creo que fue en propia puerta. Gol del Málaga. Gol del Málaga. Corto de distancia. A 5 minutos para el final. Acaba de marcar el Málaga en Vigo. Ahí estaba la pelota, el único que podía levantar esto, Sandro Ramírez, la puso y se remató en propia puerta para poner el Celta 3, Málaga 1.
Bueno, pues a corta distancia el Málaga, de poco va a servir, creo yo, a 4 minutos que estamos del final, más lo que añada el árbitro, y ha sido gol en propia puerta del Celta de Vigo, a saque de falta de Sandro.
Sale corriendo Yamal Smith. Yamal Smith 4, Yamal Smith se levanta de 3, no, el rebote se lo queda Stojanovski, terminó el partido, 76, Real Betis Energía Plus 68 Unicaja.
Bueno, el Betis que se ha cepillado los últimos 3 partidos al Real Madrid, al Bilbao y al Unicaja.
Sí, tal cual.
Vaya machada.
Tal cual.
Bueno, pues ahí está, lo celebra Balaidos, esta victoria del Celta 3-0 contra el Málaga. Y va a acabar si se acabó. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Perdió el Málaga 3-1 en Balaidos ante el Celta. Mal partido del Málaga. La mujer barbuda en defensa. Toca sentarse y meditar y cambiar atrás. Se acabó el partido. Perdió el Málaga. Vaya dominguito. 3-1 en Balaídos.
El dominguito fue espectacular, como bien comentaba Javier Bautista en el día de ayer, con esa derrota del Málaga Club de Fútbol por 3-1 y también la derrota, hay que decirlo, del Unicaja 76-68 frente al conjunto del Real Betis. Hacemos un alto en el camino y a vuelta de pausa también nos vamos de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes. Como cada lunes estamos en el restaurante La Deriva, aquí como siempre contándote la última hora del deporte malagueño. Así que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya regresamos con toda la actualidad del deporte malagueño. Pero antes te recuerdo que estaremos como cada día hasta las 5 en punto de la tarde para llevarte la última del deporte malagueño. Ahora sí, alto del camino y regresamos.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
¿Estás pensando en darle un cambio con calidad y diseño a esos muebles de jardín, rejas, perfiles o incluso a tu bici o moto? Aluminios Mata tiene la solución. Apimetal. Aplicaciones de pintura para el metal. Diséñalo tú mismo. Elige el color que más te guste y nosotros haremos el trabajo. Visítanos sin compromiso en calle Veracruz, Polígono San Luis o en aluminiosmata.com.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos desde el restaurante La Deriva, la media de Colón, el número 7. Y como siempre, a esta hora de la tarde, lo que vamos a hacer es irnos de viaje. Y vamos a hacer, como siempre, de la mano de AGP Viajes, como no puede ser de otra manera. Antes, como siempre, también tengo que saludar a mi compañero Javier Bautista, pero antes me voy a ir. A ver, Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya música que me pones para presentar,
¿eh? Vas a viajar a América, ¿no? Claro. Con AGP Viajes,
porque te pongo en América, América, claro, ¿no? Que sí. Porque a América también puede ir cualquiera.
Ayer
que lo quiera.
Ayer estuviste en Vigo con AGP Viajes, ¿no?
Ayer estuvimos en Vigo con AGP Viajes, transmitiendo ese partido entre el Celta 3 y el Málaga 1. ¿Y quieres ir a Norteamérica? Llama.
Pues, por ejemplo.
Por ejemplo, pues llama AGP Viajes. Mira, AGP Viajes está en calle Panadero número 4 del centro de Málaga. AGP Viajes está también en una página web muy cambiada, agpviajes.com. Y además tienen un teléfono de información y también de reservas, el 952-603-708. Tienen un montón de ofertas, como por ejemplo, oferta especial India del Norte del 18 al 30 de agosto. Tienen un programa exclusivo de AGP Viajes que compete 13 días, 12 noches, vuelos desde Málaga, hoteles de 4 y 5 estrellas para visitar las mejores localidades y monumentos de la India. Delhi, Varanasi, Okra, Agra, Fatehpur, Sikri, Jaipur, Udaipur, con un personal de AGP Viajes que incluso te van a acompañar por tan solo 2.200 euros. Todo incluido. 13 días y 12 noches, viaje especial a la India. Los cruceros para grupos, para una escapada con tu pareja o con el resto de la familia. Despedida de soltero en las distintas islas que tenemos en España. Y también lo puedes financiar, todo lo puedes financiar en cómodos 10 plazos sin intereses. AGP Viajes está a la vanguardia de las escapadas, Emilio Guerrero.
En calle Panadero número
4. Y también vuelo directo a cualquier localidad o capital o ciudad grande de Europa a unos precios muy importantes.
Bueno, pues con AGP Viaje, como siempre, el placer de viajar. Esta canción salía en Rocky, en Rocky 4.
En Rocky 4, correcto.
Salía Apolo Creed.
Claro,
le pega la paliza luego el ruso, Iván
Drago. Antes de la pelea del ruso, la preparación de Apolo era tremenda.
Sí. fue espectacular. Bueno, dicho esto, vamos con la última hora del... Tú eras muy de Iván Drago, ¿eh?
Yo era más de Apolo.
De Apolo, ¿no?
Apolo Creed, que era muy, sí, yo era mi fetiche.
Yo era más del potro italiano.
Del potro italiano.
De Rocky, claro. Sí, señor. Vamos con la última, la del Málaga, Javi. Ayer teníamos toda la expectativa de ver el debut de Marcelo Gato Romero. Cayó el Málaga por 3-1. Novedades, ¿eh? Vamos a empezar a analizar,
bueno,
el partido.
Bueno, la aliación del Málaga...
Novedades. 4-2-3-1 fue el sistema, finalmente.
Sí,
¿no?
La aliación del Málaga te deja varias situaciones. Por ejemplo, Recio titular pone a... Carlos Kameni, que era la gran duda, ¿no?, en la previa del partido. ¿Quién pones, a Boico o a Kameni? Al final, bueno, todo se disipa en que el Gato Romero ha tirado por la vía, yo creo que más normal, ¿no? Era la de ocupar la portería, el portero...
La de complicarse menos...
La de complicarse menos la vida. Es el portero que pertenece al club, el otro está cedido. Eso puede valer como argumento. Eso es punto número uno. Y luego, hay otro detalle. Diego Llorente, que luego... La circunstancia del partido hace que tenga que jugar porque se lesiona Miguel Torres. Miguel Torres mañana va a pasar ya una segunda revisión. Me dicen que va a tener de 2 a 3 semanas. Miguel Torres lesionado. Coné con la selección de Burkina Faso. Y hay otro detalle. Wellington, que viajó, está haciendo grupo porque ya dejó su ficha a Peñaranda. Ahora mismo el Málaga ahora mismo tan solo tiene a Diego Llorente y a Mikel Villanueva. Y madre mía, vaya pareja de centrales ayer en Vigo. Así que con eso nos vamos a tener que quedar hasta por lo menos un mes. Tú fíjate el detalle. Y eso es lo que tiene el Málaga. Que mejorar atrás.
Aquí el lunes venga algún central.
Tendrá que venir algún central, hombre. Pero yo imagino.
El lunes, en una semana.
Yo creo que el Málaga tiene que cerrar ya el central. Lo mismo que ha cerrado a Peñaranda, que me parece una buena incorporación. Tiene que cerrar ya un central. Porque es que el Málaga no puede seguir jugando como lo está haciendo atrás. Pues yo creo que de mediocampo hacia arriba no lo hizo mal. Es cierto que tuvo ocasiones y no las marcó y el rival tuvo pocas. Y sí, fíjate tú, Emilio, la estadística. 3 lanzamientos a portería del Celta, 3 goles. 4 tiros, ningún gol para el Málaga. Porque el único no tiró a portería.
Sí, el gol fue en propia puerta.
Así que...
Bueno, detalles,
Málaga pinta,
¿no?
Este Málaga tiene una pinta de dudas.
Detalles del debut de Marcelo Gato Romero, todos esperamos más. Lo más llamativo, la vuelta a la titularidad de Carlos Kameni. Juancar fue el lateral zurdo, tampoco había mucho más de dónde elegir porque Rica está lesionado. Miguel Torres jugó de central hasta que cayó lesionado en el minuto 11. Reci volvió al equipo titular jugando en el centro del campo con... En este caso con Ignacio Camacho. Y Michael Santos también fue otra de las novedades, jugando en la parte derecha. 4-2-3-1 fue el sistema que sacó ayer el Marcelo Gato Romero en el campo de Balaidos. Un campo de Balaidos, por cierto, que te lo comenté, creo que te lo comenté fuera de antena. Ese campo fue el principio del fin de la carrera como futbolista de Gato Romero, porque el año que desciende ese Málaga Club de Fútbol, último descenso del Málaga, fue el primer partido de liga allí, se lesionó y a raíz de entonces ya Marcelo Romero nunca fue el mismo. Bueno, historias que tiene el mundo del fútbol, pues esas fueron las novedades más llamativas del partido del Málaga, de ese esquema de Marcelo Gato Romero. 4-2-3-1, como digo, fue el sistema que colocó. Damnificado Juanpi, se quedó en el banquillo. Damnificado Ontivero, para mí, y luego comentaré la tertulia, fue lo peor que puede hacer Gato Romero, porque si juegas con dos delanteros, juega con dos delanteros, pero no metas a Michael Santos en la banda, porque estuvo completamente perdido. De hecho, una pérdida un tanto ingenua, con las ganas de hacer una ruleta en un sitio donde no tendría que hacer, costó el primer gol del Celta de Vigo. Y no he entendido por qué Ontiveros ayer no juega en el equipo titular del Málaga Club de Fútbol. Como digo, esas fueron las novedades más llamativas ayer del Málaga, con Miguel Torres, que como decía Javi, acabó lesionado el partido con una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Mañana se sabrá el alcance exacto de la lesión. Detalle que nos deja también el partido, Javi, es que Peñaranda, Adalberto Peñaranda, de momento la última incorporación del Málaga y la única incorporación del Málaga, se quedó sin jugar porque no había llegado el transfer, ¿no?
Sí, no llegó el transfer a tiempo y bueno, al final viajó junto con el resto de lesionados y viajó también para hacer grupo, para hacer piña y para saber cómo es la dinámica del equipo y poco más. Peñaranda yo creo que estará el lunes ante la Real Sociedad. La Real Sociedad que también viene como el Málaga después de perder y que le dio un meneo en Sevilla. Le ganó, recuerden, con 3 goles de Ben Yedder.
Sí. 0-4, perdió la Real Sociedad. Romero, por cierto, estuvo en el banquillo, pero sin licencia, tiene una autorización, pero no tiene la licencia. Ya para el próximo lunes sí la podrá tener. Y Kameni cumplió su partido número 5 con el
Málaga. Y Pellicer, Emilio, no estuvo en el banquillo porque arrastraba una sanción del juvenil. Le quedan dos partidos todavía.
Uh-huh. Bueno, pues también es detalle a tener muy en cuenta. Hoy
y
el
Paco Ruiz, perdón, es muy importante decirlo, Emilio, porque Paco Ruiz fue en todo momento y Enrique Ruiz, las dos personas estuvieron cerca del gato ayudándole en la toma de decisiones.
Bueno, antes de escuchar a los protagonistas del partido en el día de ayer, el Málaga ha vuelto a los entrenamientos, tiene una semana entera por delante para preparar el partido frente a la Real Sociedad, que ha cambiado de día, iba a jugarse el viernes a las 9:45, pero como la Real tiene Copa del Rey, tiene partido de Copa del Rey, finalmente se ha pospuesto el partido al lunes 16 de enero. Un Málaga que ha entrenado en el día de hoy, de nuevo con una presencia tremenda de jugadores de la cantera del Málaga, ha estado el portero Javi Cuenca, Josef, Quique Pina, Alberto Santi Mula, Cuki Ontivero, Luis Muñoz, que se han ejercitado a las órdenes del primer equipo. Fuera se han quedado hoy Sandro, que tiene unas molestias en el hombro y no se ha entrenado. También se ha quedado fuera el mencionado Miguel Torres y tampoco se han entrenado los habituales Keiko, Charles, Wellington y Rica, que se han quedado estos dos últimos en el gimnasio. Mañana día de descanso y el miércoles empezar a preparar el partido frente al cuadro del Real Club Celta de Vigo. Por ahí viene la actualidad del Málaga Club de Fútbol, como decimos, muy pendiente del mercado invernal de fichaje, porque urge evidentemente que el Málaga se refuerce en la parcela defensiva. Luego vamos a escuchar también al Gato Romero hablando al respecto. Vamos a escuchar precisamente al técnico del Málaga de Fútbol, a Marcelo Gato Romero, lo que fue su primera rueda de prensa. Para la anécdota va a quedar el mensaje del jeque, del presidente del club, de Abdullah bin Nasser Al Thani, que ha sido portada, no sé, pero ha salido en un montón de medios de comunicación y haciéndole la gracia, ¿no? La verdad es que también hay que tener cuidado con este tema, por aquello de estamos con usted, señor Gato, a seguir trabajando, ¿no? Fue lo que dijo ayer el jeque Al Thani. Los memes que han ido inundando la red social de Twitter, por ejemplo, han sido tremendo. Bueno, queda una anécdota, pero fue gracioso, ¿no? El mensaje del presidente del Málaga dándole ánimos al señor Gato, que es Marcelo Romero.
Yo creo que tenemos lo que nos merecemos, Emilio. Este es el presidente que tenemos, este es el propietario que tenemos.
A mí me llamó la atención, más que el mensaje, que yo creo que se queda anécdota y al final un detalle simpático lo del señor Gato. A mí más me molesta, Javi, que a los dos hijos del jeque, consejero del Málaga y vicepresidente del Málaga, no se le vea en el club ni para dar un recao, ni estar en una junta directiva, ni estar en una junta de accionistas, ni estar ni siquiera en la presentación de un futbolista o la presentación de un entrenador. Y en los viajes no se pierden una. Oye, a mí eso me llama poderosamente la atención. Pero bueno, como tú dices,
yo
lo
he
que
echado
hay
de menos a Nayef y a Nasser, por lo menos, en alguna presentación. En la última del Gato,
Javi,
o en la anterior de Peñaranda.
En la Junta General de Accionistas.
O en la Junta General. Si me apuras, en la Junta General de Accionistas no. Pero sí en alguna presentación por dar.
¿Cómo que no, Javi? Si son los hijos del máximo accionista.
Y digo que por si a Dios lo mejor bendito. No pueden estar ese día.
Están
pero en alguna presentación sí deben de estar. Yo coincido contigo de que no es normal que vayan al viaje, que me parece muy bien, que en representación del club, pero que también merecen estar en la presentación del Gato o en la presentación de Peñaranda, que fue el último en llegar. Bueno, accedíamos a la sala de prensa, escuchamos a Romero, el Gato Romero, que decía esto acerca de la actitud que tuvo su equipo en el partido de ayer en Vigo. Escuchamos al Gato Romero.
El reflejo del campo, del equipo, ha sido muy bueno. Hemos tenido oportunidades de haber empatado el encuentro. Hemos tenido uno contra uno. Se ha trabajado muy bien. El equipo defensivamente ha trabajado muy bien. Hay que seguir corrigiendo errores que son lógicos, pero le hemos dado una cara nueva al equipo y creo que es el camino a seguir.
Bueno, es el camino a seguir, es lo que dice el Gato Romero. Luego vamos a debatir si gustó o no gustó el Málaga y si gustó o no gustó el planteamiento. Romero dijo que el marcador era abultado.
Para mí ha sido muy abultado, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones para haber conseguido otro resultado, pero bueno, la efectividad que ha tenido el Celta ha sido perfecta en su llegada. Ya te digo, la tranquilidad que tengo es que el equipo ha jugado, ha peleado en momentos claves cuando ha tenido que cortar jugada, acortado. Creo que en general estoy muy contento del trabajo que han hecho.
Bueno, eso es lo que apunta el Gato Romero, el entrenador del Málaga, que además ha apuntado un detalle que llama poderosamente la atención. Jugando así, será difícil que nos gane. Cierto que el Málaga, a mí que lo vi en el campo en directo, a mí me pareció que lo hizo bien. Lo que pasa es que atrás concede mucho. Por mucho que tú marques atrás, vas a conceder mucho y vas a tener que ir a remolque. Y ayer era el Celta de Vigo el que estaba delante, que aprovechó los tres regalos del Málaga.
En el campo se ha visto reflejado dos equipos que fueron parejos, dos equipos donde el Celta llegó sus cuatro veces, ha convertido sus tres goles. Nosotros creo que tuvimos más ocasiones, pero ya te digo, la tranquilidad que tengo, y se puede ver en mi rostro que tengo mucha tranquilidad, que el equipo ha hecho un gran partido. Creo que de esta manera, como han luchado hoy, como han peleado, como han jugado, pues va a ser difícil de que nos ganen.
Esa es la manifestación, esa es la idea que tiene el Gato Romero. Y claro, la pregunta era obligada. Necesitamos fichajes, necesitamos firmar. Romero dice una cosa que es verdad. Están hablando para firmar. Confirma el Gato Romero que van a traer mínimo de uno a dos jugadores.
Bueno, eso se está hablando, ya se está conversando. Intentar de reforzar las zonas que hagan falta. Y ya te digo, yo lo repetí en la primera rueda de prensa, que los que estamos somos los que tenemos que sacar esto adelante. De momento, los chicos están aportando todo lo que pueden y más. Y creo que de a poquito a este equipo se le puede sacar mejor rendimiento.
Eso es lo que apunta Romero, que además de confirmar que van a venir fichajes, no ha querido tampoco desvelar si son dos centrales, un central y un medio centro, o dos centrales en este caso y no un medio centro.
No, eso ya te digo, eso es algo para mí personal, ¿no? Hablarlo con la parte directiva y tomar la decisión correcta para el equipo. Lo que pueda venir o no ya es algo más personal.
Bueno, pues esa es lo que dio de sí la comparecencia pública del Gato Romero. Después del partido, esto fue justo después del partido. Justo cuando acaba el partido, a pie de campo, Camacho conversa con los compañeros de Ben Sport y confirma lo que luego pues confirmaría sus propios compañeros, Sandro, Juancar y compañía, que había llegado tres veces el Celta, que había hecho tres goles y que no era normal, repito, que no era normal que hubiesen anotado tres goles en esas tres acciones puntuales.
Es verdad que, pues bueno, que tres veces que han llegado, tres que nos han metido, pero bueno, así es el fútbol. Ahora tenemos un partido en casa, habrá que mejorar cosas, seguir mejorando, nuevo entrenador, pero desde luego yo creo que la actitud es buena. Bueno, ellos han tenido tres, nos han metido tres, y nosotros es verdad que en la primera parte hemos gozado de dos oportunidades claras. Yo creo que una le desequilibra Cabral y la otra pues bueno, no la materializa. Bueno, ya te digo, partido, un equipo que juega bien al fútbol y bueno, pues una derrota y hay que seguir.
Hay que seguir, es lo que dice Ignacio Camacho, que con 21 puntos el Málaga está en tierra de nadie. Veía yo esta mañana cómo está la tabla clasificatoria, está a 8 puntos del sexto, que es la Real, y a 9 puntos del descenso. Es decir, 8 para el objetivo, 9 sobre la permanencia, así que 9 sobre el descenso, perdón. Así que están tierra de nadie ahora mismo, ni frío, ni calor, ni blanco, ni negro. Siguiendo con más cosas del partido de ayer, ya lo hemos contado, va a tener entre 2 y 3 semanas Camacho, y que va a venir seguro un central en esta próxima semana, en los próximos 10 días seguro que el Málaga va a tener que cerrar un central y va a cocer a fuego lento el posible pase de Ndiaye del Villarreal al Málaga, casi al justo del cierre del mercado, si es que no llega antes.
Hablamos de un central.
De un central y posiblemente firma a Ndiaye.
Y a Ndiaye.
Ndiaye gusta por la corpulencia que tiene.
Medio centro del Villarreal, pero también en calidad de cedido.
En calidad, siempre en calidad de cedido, a no ser que a Ndiaye le pongan una opción de compra.
O sea, parche y parche, ¿no?
Es que no, el Málaga no puede pagar ahora mismo un traspaso porque no hay nada apetecible. El traspaso, la dirección deportiva del club entiende que el traspaso sería para verano. Ahora lo que tienes que es salvar la temporada. Por eso han firmado a Peñaranda sin opción de compra. Oye, si hace 5 goles, eso que disfruta el Málaga. Y si Ndiaye lo hace bien, pues eso que también lo ha disfrutado el Málaga. Sí que me llama la atención que con Ndiaye sí pueda haber opción de compra, a lo mejor con el central que quiere firmar el Málaga, que luego contaremos con Sergio Cortés, la que publicaban los compañeros del Diario Sur, de la opción del portugués, va al Málaga también, al mercado portugués, y posiblemente también se fijen en un central español, que también han hablado y que también hay una posibilidad dentro de las posibilidades que te da el mercado español.
Y que ya ha sonado también alguna vez, ¿no?
No se sabe si ha sonado o no ha sonado. Yo, el nombre que manejo yo no ha salido, pero sí que es verdad que es un futbolista que en principio puede ser apetecible no solo para el Málaga, para cualquier equipo que pueda ir a por él. Vamos a ver lo que contaba Sandro, que es demasiado el castigo que ayer sufrió el Málaga por ese rotundo 3-1.
Tuvimos ocasiones, pero otras veces se mete, hoy no ha podido ser, ¿no? Pero bueno, el trabajo del equipo ha sido sensacional y nos vamos contentos, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que han llegado tres veces, nos han metido tres goles, ¿no? Pero bueno, me quedo con el trabajo del equipo.
Pues se queda con el trabajo del equipo, se queda con la intensidad, dice que el Celta tuvo mucha efectividad. Sandro, que por cierto, lo tiró todo, incluso córner y faltas laterales.
No ha podido ser, ¿no? No hay que reprocharle nada al equipo, al contrario, hemos hecho un trabajo sensacional desde el principio hasta el final, hemos hecho lo que nos pedía el míster, pero bueno, a lo mejor esa efectividad que ha tenido el Celta no la hemos tenido nosotros, ¿no? Pero bueno, hay que preparar bien la semana para preparar bien el partido del lunes, ¿no?
Pues se veía resignado muchos jugadores que vimos nosotros en la zona mixta de ayer de Balaidos. Y vamos a escuchar a Juancar, que no era novedad, porque Juancar lo pudo haber hecho por delante incluso del lateral izquierdo, pero como no había lateral izquierdo, pues Juancar tuvo que jugar. Juancar sí dice que dio otra imagen el Málaga.
Sí, eso está claro, pero bueno, se puede corregir. También es verdad que yo creo que el equipo hoy ha dado otra imagen y bueno, y que las cosas van a mejorar.
Bueno, también coincide como con Sandro, que tuvo el Celta ante el Málaga pues mucha efectividad, y es verdad.
Bueno, yo creo que el equipo ha hecho un buen partido, hemos estado bien plantados, hemos atacado, pero bueno, lo que acabo de decir, no nos pueden llegar tres veces y hacer nuestros goles. Sí, yo creo que no ha sido un marcador justo, porque bueno, sí es verdad que nosotros hemos hecho más ocasiones, pero al final los que han sido más efectivos han sido ellos y se llevan los tres puntos.
Bueno, pues esas son las manifestaciones de Juancar, que además le mandó un mensaje a la gente. Ellos son los primeros que tenían ilusión con el cambio de entrenador.
Sí, lo sabemos. También nosotros teníamos ilusión y bueno, nos vamos jodidos a casa por este resultado. Pero bueno, el lunes que viene hay otro partido en la Rosaleda. Sabemos que la gente va a estar a muerte, nos va a apoyar y vamos a ganar estos puntos.
Y yo creo que en la fase que deja la zona mixta, Romero transmite intensidad. El gato transmite intensidad. Es lo que dice Juancar.
Bueno, yo creo que la intensidad del equipo se ha notado y bueno, que no hemos bajado los brazos en ningún momento, que hemos ido a por el partido a pesar del marcador, y yo creo que si hay que sacar algo positivo es eso.
Bueno, pues esas son las palabras de Juancar.
Estoy mirando, Javi, la trayectoria de Alfred John Monmar Ndiaye, que así se llama el medio centro del Villarreal, por el que el Málaga se ha interesado. 1,88, 94 kilos, es decir, presencia y músculo en medio campo sí que tendría, sí, el Málaga de fútbol. Ha jugado 6 partidos de liga, tan solo uno como titular, y vamos a ver si finalmente va a ser la opción jugar en el Málaga.
Si lo es el Ndiaye del Betis.
Lo que urge más es un central, y sí, Ndiaye también en el Betis se desenvolvió en esa
posición. La sensación que yo tengo, y de la que manejo información, es que puede ser que Ndiaye pueda jugar en el medio campo y pasemos de Camacho al centro de la zaga con el nuevo que venga.
No sé yo, Javi. Bueno, ahora lo discutiremos en el tiempo de tertulia.
Puede ser un parche, pero no es descabellado ver a Camacho de central.
Bueno, vamos a ver, ¿no? También se habla del central portugués del Sporting de Lisboa, que no cuenta demasiado para el entrenador, lo diré Jorge Jesús, ¿no? Que es el entrenador del
Sporting de Lisboa.
Del Sporting de Lisboa, y Ndiaye, que no está teniendo la continuidad en el Villarreal, aunque la temporada pasada en el Betis sí lo hizo francamente bien, y algún tapado que seguro que estará también ahí para reforzar la parcela defensiva en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Así que pendiente a ese mercado invernal, pendiente al transfer de Adalberto Peñaranda, que para el lunes ya se supone, sí, que no habrá problema, ¿no?
En el día de hoy, o quizá mañana, tiene que estar, y el Adalberto Peñaranda, el delantero de Venezuela, pues jugará. Por cierto, se puede dar el caso que Mikel Villanueva juegue, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Que Rosales pueda jugar, que a lo mejor el Gato Romero en casa le da la titularidad a Juanpi, y que en algún momento del partido entre Peñaranda. 4 venezolanos de salida.
Claro, y pueden jugar los cuatro sin ningún tipo de...
Sin ningún tipo de problema, porque no hay problema de pasaporte, pasaporte comunitario, porque lo tendría Rosales y Peñaranda.
Aparte son tres que pueden coincidir cualquiera, que tres extracomunitarios en el campo. Así que, porque a Alberto Peñaranda hay que recordar que sí tiene nacionalidad venezolana, no tiene ningún tipo de pasaporte, al igual que Roberto Rosales. Por eso el tema de... Wellington, que tuvo que darse de baja la ficha porque sí ocupa plaza de extracomunitario. Hasta aquí el mundo del fútbol en primera división. Mañana el Málaga recuerda que descansa y pendiente también del estado físico de Sando, que hoy con un golpe en el hombro no se ha podido ejercitar en el Málaga Club de Fútbol. También hay que hablar de otro equipo de fútbol de la ciudad que milita en el grupo cuarto de segunda B y también del fútbol modesto del grupo noveno de la tercera división de fútbol español. It's my life, bueno, vamos también ya con el grupo cuarto de la segunda división B, el Marbella, que empieza el año empatando a uno frente al cuadro del Recreativo de Huelva en un partido donde el conjunto del Marbella empezó perdiendo, pero en la segunda parte el gol de Damián Petkov finalmente le da un punto que al final sabe bien para el conjunto que dirige Nafti, que no termina todavía de encadenar varios resultados positivos, como sí lo hizo en la primera parte del campeonato. Aún así, sigue estando en puestos de eliminatoria de ascenso, aunque baja una posición. Deja ya la segunda plaza, donde ha estado prácticamente las últimas 6-7 jornadas, y ahora el Marbella que baja a la tercera posición y está por detrás ahora del Lorca y también por detrás del Cartagena, que son los líderes, ¿no? En este caso del grupo cuarto de la segunda división B, un Marbella que suma 37 puntos y está todavía 3 puntos por encima del quinto clasificado, es decir, 3 puntos de margen en esas eliminatorias de ascenso.
Déjame que te apunte que acaba de salir el calendario de horarios de la jornada en la que el Málaga visita el nuevo estadio del Villarreal. ¿Sí? Y se va a jugar el domingo 12 de febrero a las 12 del mediodía. Así que recuerde que se jugará a las 12 del mediodía Villarreal-Málaga.
Domingo 12 de febrero.
Y 12 de febrero.
Y la jornada anterior...
Bueno, no. Pues voy a buscarlo ahora.
Venga, pues me lo dice, porque sabemos...
Mal ordenador, el ordenador está lento.
Sabemos hasta el viernes 27 de enero, que era el Málaga-Osasuna, pero no sé, para un liguero creo que no hay, por lo tanto falta una jornada anterior a la que le has dicho con el cuadro del Villarreal. Bueno,
Málaga-Español a la 1 el sábado, 4 de febrero.
Sábado 4 de febrero a la 1 de la
también
tarde.
También, bueno, pues va a jugar el Málaga dos partidos seguidos, uno el sábado a la 1 y otro el domingo a las 12.
Bueno, pues ese sábado 4 de febrero va a estar la cosa entretenida porque también han salido los horarios de la Liga CB. Juega el Unicaja en Gran Canaria a las 6:30 de la tarde. Ese sábado. En la radio vamos a estar muy contentos para distribuirnos. Sábado, entonces, 4 de febrero, Málaga Español, 1 de la tarde. Por la tarde jugará el Unicaja a las 6:30. Y me dices que el domingo 12 de febrero, ¿a qué hora el Villarreal Málaga?
12 de febrero a las 12 del mediodía.
Pues domingo 12 de febrero a las 6:30 de la tarde. Unicaja Real Madrid en
vaya por
el
Dios.
Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que horarios que vamos sabiendo también tanto de fútbol como de baloncesto. Digo, estamos hablando del grupo cuarto de segunda vez hasta que ha entrado esa noticia de última hora. Vamos a escuchar a Nafti, al técnico del Marbella, que nos habla también del partido de ayer, su lectura del encuentro, y es que regalaron la primera parte. Escuchamos lo que dice Nafti.
Tengo la sensación que hemos regalado los 45 primeros minutos. A este nivel es imposible. No podemos permitirnos regalar cualquier cosa. Un segundo tiempo bastante completo. Incluso tuvimos opciones de llevarnos el partido en el segundo tiempo. Pero es complicado. Es complicado cuando de 95 minutos juegas 45. Es bastante complicado, sí.
Es lo que dice Nafti. Escuchamos también al técnico franco-tunecino del Marbella hablando también del debut de los nuevos jugadores de Rioja y Pedro Carrión. Dice que debutaron con buen pie.
Luis nos ha dado lo que yo ya sabía de él. Físicamente le falta un poquito. Intentaremos ponerle las pilas esta semana. Y bueno, Pedro necesita acoplarse con los demás. Tiene un físico interesante, es un jugador de área. Va a ir a más.
Bueno, pues ahí están las palabras de Nafti, de Mehdi Nafti, el técnico del Marbella. Próximo partido el domingo frente al Marbella en el Municipal Marbellí. Bajamos otro escalón, vamos con el grupo noveno de la tercera división. Derbi provincial, Atlético Malagueño 5, Rincón de la Victoria 0. Por cierto, debutó Ryan Harper y anotó el segundo de los goles del filial. También doblete de Mula y de Cookie Salazar. Huétor Vega 1, Alaurino 1, San Pedro 4, Motril 0, Vélez 1, Huétor Tájar 2. Otro derbi provincial, Alaurín de la Torre, que sigue hundiéndose en la tabla clasificatoria, 0, El Palo 1, Antequera 2, Maracena 0 y Atarfe Industrial 1, Dos Hermanas 0. También se va disipando un poquito el tema del efecto de Cataña. La clasificación queda de la siguiente manera, comandada por el Atlético Malagueño con 46 puntos, igualado con el Antequera, aunque el malagueño tiene un partido menos y ha enlazado 4 victorias consecutivas. El Palo, que está remontando la tabla clasificatoria, es octavo con 30 puntos, es decir, a 5 de la eliminatoria de ascenso. El Rincón de la Victoria es décimo con 30 puntos. El San Pedro asciende a la duodécima plaza con 27 puntos. El Vélez baja a la decimosexta plaza, encadena 4 derrotas consecutivas. El equipo de Loren, 22 puntos. Y en posiciones de descenso, Alaurino, 20. Y Dos Hermanas, penúltimo, 18, y colista el Alorín de la Torre. No queremos ver a tantos equipos malagueños en posiciones de descenso. Hasta aquí el fútbol, la vuelta de pausa, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Cayó en Sevilla frente al Betis, 76-68, dando una pobrísima imagen de conjunto.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fíncíala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Empezamos por la noticia positiva. Perdió Bilbao. Y Unicaja ya es matemáticamente equipo de Copa del Rey a expensa todavía de que se juegue una jornada, que es la que termina y la que finaliza la primera vuelta. Será el próximo domingo en el Martín Carpena. En principio, partido que se va a jugar a las 6:30 de la tarde, pero ya Unicaja no se juega nada, más allá de quedar sexto, séptimo, octavo, es decir, que no va a ser cabeza de serie. El Lucas Murcia tampoco se juega nada, pendiente de la Liga CB por si finalmente se cambia el horario del partido o si finalmente se mantiene ese partido de ese horario de domingo, 6:30 de la tarde. Dicho esto, vamos a meternos en harina con el Unicaja. Perdió 76-68 frente al Real Betis Balompié en un partido de verdad. Yo lo comentaba ya el jueves en la tertulia. Si el baloncesto moderno se basa en pasarse la pelota tres veces y el primero que tenga ocasión tirarse un triple, se van a cargar ese deporte tan bonito y nos vamos a dedicar a ver a los chavales jugar en categorías inferiores. Porque ayer eso es lo único que hizo Unicaja. Y algunos dirán, bueno, es que no estaba Dejan Mulli. Bueno, pero es que tenemos también dos señores que miden más de 2'10", que sean Vini Okwo y Dejan Mulli. Que tenemos también dos jugadores que juegan de 4, que también pueden hacerlo por dentro, como es Brooks y también como es Carlos Suárez. Si tenemos que depender hasta la saciedad de Dejan Mulli, mal vamos y mal lo vamos a pasar en esta temporada. Porque no puede ser que un equipo llegue y se plante en el Palacio de San Pablo para tirar la friolera de 37 triples y fallar 30 triples. Ayer Unicaja tiró 11 veces más de 3 que de 2. Y seguro que entrenan, y seguro que se parten el alma, y seguro que tienen 50.000 sistemas para 50.000 situaciones distintas de partido. Pero hombre, es que ayer lo único que se vio es botar el balón, dar 3 pases por el perímetro, por la línea de 3, y el primero que tuviera ocasión, ya fuera Nedovic, ya fuera Smith, ya fuera Fogg, ya fuera Baciski, cogía y se tiraba el balón. Claro, cuando entra la pelotita, pues muy bien, ganamos el partido seguro, porque hombre, si tiras 37 triples y si acabas con un porcentaje cercano al 45%, seguro que vas a ganar el partido. Pero hombre, hay que tener otros argumentos, hay que tener otro tipo de preparación de encuentro. Es que para eso no hace falta ni entrenar, de verdad. Teniendo una buena preparación física y armando todos los días ejercicio de tiro, no hace falta ni que se entrenen los chavales juntos. Porque ayer es lo que se vio y lo que se plasmó en el campo. Tirar, tirar y tirar. Y simplemente y solo eso. Y que luego puede llegar una Copa del Rey y tener el día o tener tres días buenos y ganar la Copa. Chapó. Que puede venir el Madrid aquí el día 12 de febrero y meter el Unicaja 15 triple y ganar el partido. Chapó. Pero es que siempre no va a ocurrir eso, lamentablemente. Te va a servir para ganar batallas, para ganar guerras, complicado con el nivel de juego que vimos ayer en el cuadro del Unicaja de Málaga. Insisto, 7 de 37 triples. Unicaja tiene más o menos un promedio de 24, 25 triples por partido ayer. La friolera de 37 triples para anotar tan solo 7 triples en el día de ayer. Insisto, fue baja Mulli, pero hombre, si la baja de Mulli te va a condicionar tanto el juego, por favor, que Unicaja acuda al mercado. Si la baja de Mulli tanto condiciona el juego, o si algún día Mulli hace 4 faltas personales, o si algún día Mulli se hace un esguince de tobillo en mitad de un partido, vamos a hipotecarnos siempre hasta el triple, pues yo creo que hay que hacer una honda reflexión. Y esto ya lo comenté el jueves, después de la victoria frente al Alba de Berlín, que nadie me llame ahora ventajista, el jueves después de la victoria contra el Alba de Berlín, también dije exactamente lo mismo. Cuando se anotan los triples bien, pero cuando no se anotan, el patrón de juego de Unicaja es inexistente. Lo mejor del partido de ayer, como siempre, la afición, 250 aficionados estuvieron en la grada de San Pablo viendo lo que ayer hacía su equipo en su particular concurso de triple. Escuchamos a Joan Plaza, que también reconoce que el equipo abusó demasiado del tiro exterior.
Yo creo que son demasiados altibajos los que hemos tenido. Ha sido dientes de sierra muy acusados, especialmente en el segundo cuarto, donde ellos han podido adquirir una diferencia importante, y aunque hemos ido remando y no ha faltado fe para volver a entrar en el partido y a acercarse, pero es cierto que ha habido algunos bajones que no nos ha permitido jugar con equilibrio, sobre todo en el juego interior, exterior. Hemos abusado probablemente hoy del triple, con demasiados triples fallados, han sido 30 triples fallados. Cierto que no teníamos hoy un juego interior importante, pero aún así yo creo que es una de las causas de haber perdido.
Bueno, es lo que dice Joan Plaza, que también hablaba de la dependencia de Mulli. También hay que decir que cuando Mulli juega, hombre, algún balón más va interior, pero tampoco es que vayan demasiados, ¿eh? Escuchamos a Plaza hablando de la dependencia de Mulli.
Tenemos que ser conscientes de que Dejan es una persona capital para nosotros, y tenemos una serie de relevos, unos con más garantías, unos que son complementos de él, jugadores que deberían jugar para darle minutos de descanso, y con otra tipología distinta a la que tiene Dejan Mulli, y luego un chico de 19 años, que ya somos valientes para irlo metiendo, pero es evidente que para nosotros esa falta nos hace mucho daño.
Ayer quedó claro y confirmado que el fichaje de Jamariente haya sido un completo fiasco, porque hombre, no juega tu pívot titular, y en Ndiaye juega solo 7 minutos y 47 segundos, y demasiados minutos tuvo en la pista para aportar un rebote, que es lo que aportó este hombre, y un balón robado para acabar con menos 4 de valoración. Vini Okwo jugó 11 minutos para anotar 2 puntos y capturar al menos 3 rebotes y acabar con 4 de valoración. Pero insisto, si el que viene a sustituir a Mbakwe, que Mbakwe también iba a ser uno de los pivots importantes de este equipo, se ficha en Ndiaye para cuando se lesiona, insisto, Mulli, jugar 7 minutos y 47 segundos, queda claro que el fichaje de Mulli ha sido, o mejor dicho, el fichaje de Ndiaye ha sido un auténtico fiasco. Y si es un fiasco, estamos al mes de enero. Quizás hay todavía soluciones para paliar la situación, para buscar soluciones. Evidentemente yo no manejo el presupuesto de Unicaja, ni el dinero es mío. Pero hombre, si el Mulli es capital para este equipo y su relevo, cuando no está Mulli, juega 7 minutos y 47 segundos sin aportar absolutamente nada, creo que esa pieza sobra en Unicaja. Y creo que urge buscar una solución, y esa solución evidentemente es a modo de fichaje. Y son muchos los ofrecimientos que llegan a las oficinas de Los Guindos. Mañana vamos a comentar un par de nombres que han llegado a las oficinas de Los Guindos. Le preguntaba con razón un compañero de Sevilla, Joan Plaza, hombre, un equipo como Unicaja, que tenga tanta dependencia con un hombre interior como Mulli, si es que está la plantilla mal definida. Escuche lo que dice Joan Plaza.
Mulli es importante, claro que lo es. Tenemos un jugador que es Ndiaye, que nunca ha jugado aquí en esta liga, que es un chico que es un complemento distinto a Dejan. No es un Mulli 2. Málaga no podemos permitirnos tener, no tenemos un roster de 16, ni tenemos un roster determinado. para jugar de distintas formas dos competiciones. Entonces, hay otro jugador que es Vini, que nos puede aportar una capacidad mixta entre los dos. No tiene experiencia de uno, pero tiene la habilidad del otro. Entonces, es evidente que si tú colapsas uno de los jugadores importantes, hay un jugador que no está en su mejor forma y los otros hoy no han tenido una buena noche, porque fallar 30 tiros, no sé si ha pasado este año alguna vez, 30 tiros triples, pues bueno, te hace difícil. Y aún así hemos competido hasta el último minuto, con lo cual, si de esos 30 triples que hemos fallado hubiéramos metido, ya no digo ni la mitad, 5, 6, pues ya no digo que hubiera hasta siquiera ganado, pero hemos competido mejor, más dignamente, y ahora no estaríamos hablando de que nos falta un jugador interior.
Hombre, que Plaza diga que no tiene el equipo presupuesto para tener una plantilla de 16, pero si no queremos 16 jugadores, queremos, si tenemos 12, 12, pero los 12 que rindan. Y si tenemos que tener 9, 9 que rindan, no tener por tener. ¿Qué pasa? ¿Que en día y venido pues son relleno? Pues mire usted, pues lo mismo con esas dos fichas, a lo mejor con una complementándote viene mejor. No sé, yo cada vez que Plaza habla del tema de presupuestario y demás, y más perdiendo contra Sevilla, porque no se dice que Sevilla tiene o que Betis tiene menos presupuesto que el Unicaja, lo deja francamente en evidencia. Plaza, ayer durante el partido muy enfadado, él dice que el equipo no juega como entrenan, que entrenan muy bien, pero que no juegan como entrenan.
Bueno, yo creo que nosotros, y por la forma en la que tenemos de trabajar, queremos llegar a jugar como entrenamos, y esto no hemos podido trasladar ese nivel de entrenamiento a los partidos, y es porque hay una ansiedad, porque esa ansiedad solo la reproduces en los partidos y esto te genera un punto de impotencia, pero de la cual soy yo culpable más que ellos. O sea que es más la sensación de no ser capaces aún de jugar al máximo nivel por el cual estamos trabajando muy bien humanamente y técnicamente desde hace muchos meses. Pero eso acabará saliendo. Creo en el trabajo, en la inversión, en sembrar, y eso acabará saliendo. Y quizá saldrá bien o pueda salir hasta extraordinario.
Pues ojalá salga extraordinario. Escuchamos también a Joan Plaza, que, hombre, dice que nadie le quite mérito, por mucho que perdiera ayer a Unicaja, por clasificarse para la Copa del Rey, aunque ya Unicaja se sabe que no será cabeza de serie.
Está en la Copa del Rey, yo creo que lo hubiéramos firmado antes de empezar la temporada, y después de estar el año pasado octavos y no poder ir, ¿no?, a la Copa del Rey. Pero es cierto que nos hubiera gustado tener esa clasificación que tuvimos ayer matemática con el partido de hoy, pero es gracias a muchos partidos anteriores que hemos logrado esa clasificación, lo cual es evidente que el detalle de no ganar hoy, como no ganó Real Madrid o no ganó Bilbao la semana pasada, pues hace que no lo puedas hacer con toda la euforia que requiere una clasificación de este nivel.
Bueno, lo que dice Joan Plaza, que también habla de nuevos retos. Y ojo, dice que esto no es Disneyland.
Una vez lo adquieres, ya tienes otro reto. Y ahora el reto, evidentemente, una vez ya es matemáticamente, ya lo era casi antes, pero matemáticamente imposible estar como cabeza de serie en la Copa del Rey, pero ya garantizando la Copa del Rey, vamos al siguiente objetivo ahora mismo, que es llegar bien a esa Copa del Rey y garantizar el pase, si es posible, a la siguiente fase de la Eurocup. Si puede ser ganarnos todos, pues claro, pues Disneyland y fantástico. Pero el objetivo es llegar a ambas fases y llegar lo mejor posible, recuperando jugadores y recuperándolos lo mejor posible, ¿no?, de todos lados.
Bueno, un Joan Plaza que ayer estuvo conformista en la rueda de prensa, y él dice que no renuncia a nada, pero que la realidad es la que hay ahora mismo en el club. Escuchamos ahora a Carlos Suárez, que también tiene claro que el equipo dependió ayer demasiado del triple y que así es difícil ganar.
Hemos hecho un mal partido, sobre todo en ataque no hemos estado bien. Hemos tenido tiro, hemos dependido mucho del triple, yo creo. Y bueno, al final nos hemos metido en el partido, pero bueno, tenemos que saber jugar más también para canasta de dos y no depender tanto de tres.
Insisto, 30 triples falló ayer el Unicaja. También hablaba Carlos Suárez de que ya el equipo pues no será cabeza de serie.
Es un reto, sabemos que Betis está en un gran momento de forma, ha cogido muchísima confianza con la victoria allí aquí contra el Real Madrid y está en un gran momento, y bueno, en su casa con su gente, pues al final han tenido esos momentos, que esa cabeza fría que al final ha decantado su partido.
Y también pues habla de que, hombre, al no ser cabeza de serie, el primer partido va a ser muy, muy duro en esa Copa del Rey, que se va a celebrar en Vitoria, y el próximo lunes, por cierto, será el sorteo de emparejamiento. Escuchamos a Suárez.
Ha sido una pena, porque queríamos estar entre los cuatro primeros, pero bueno, no te puedes descuidar. Si hubiéramos estado entre los cuatro primeros, nos hubiera tocado a lo mejor un Gran Canaria, un grandísimo equipo como puede ser el Caja Laboral. Y bueno, no podemos. Vamos a jugar allí a la Copa del Rey, y pues allí el primer partido va a ser un partido muy, muy duro, igualmente.
Escuchamos también a Carlos Suárez hablando de que si el equipo quiere aspirar a algo, si quiere hacer algo importante, tienen que mejorar su nivel fuera de casa.
Es algo que tenemos que mejorar para hacer algo grande este año, y bueno, es cierto que no es lo mismo jugar en tu casa con tu gente, ¿no?, que jugar fuera. Es cierto que la gente ha querido, hemos estado yo creo que bastante bien atrás, y lo que nos ha faltado un poco jugar en ataque con más cabeza fría y un poco seleccionar mejores tiros.
Bueno, pues lo que dice Carlos Suárez, también escuchamos a Vacilski, que ayer no tuvo el mejor de sus partidos, solo 4 puntos, 0 de 5 en triple. Dice Vacilski que, hombre, si el equipo no mete, pues es difícil que gane.
No fue bien partido. Jugamos bien en el ataque, tiramos buen tiros, pero no metemos, y eso fue un gran problema en la primera parte. En la segunda parte vamos bien, vamos a 61-61, pero no tenemos más fuerza, ¿no?, para acabar este partido bien. Creo que está. Para nosotros es malo, porque perdemos con Andorra fuera, aquí. Creo que podemos ganar estos partidos.
Bueno, hay un Unicaja de Málaga que ya prepara a partir de esta tarde a las 6. Va a entrenar el equipo malagueño. El partido de miércoles frente al Cedevita de Zagreb, vital, ganar en casa para seguir optando a pasar del top 16 de la Eurocup y estar en los cruces de la competición. Ojalá sea así, y ojalá Unicaja pueda estar primero de grupo. Mientras más victorias sube, mejor, y así tendría siempre el factor cancha favorable, hasta incluso en una hipotética final. Muy pendiente del estado físico de Musli, baja el miércoles frente al Alba de Berlín, baja ayer frente al Betis, tiene una fuerte contusión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Vamos a ver si es capaz de recuperarse y poder estar en ese partido vital del miércoles frente al de Cedevita de Zagreb, donde regresa un ex de Unicaja, como es el caso de Veljko Mrsić. Así que hasta aquí la actualidad del baloncesto, hasta aquí la actualidad del Unicaja de Málaga. Vamos con el polideportivo. Bueno, una muy buena noticia este fin de semana, que tiene a Borja Vivas como protagonista, que hace los deberes pronto y no los deja para el final, porque el campeón malagueño de lanzamiento de peso ya tiene la marca mínima para estar en los europeos de pista cubierta, que se van a celebrar en Belgrado. Hizo ayer en un control de la federación una marca de 19.90 y ya tiene esa marca mínima para estar en los europeos de Belgrado, así que chapó para Borja Vivas. También tengo que hablarte del mundo del balón mano con dos noticias. Una, que por ejemplo, mañana los Dólmenes de Antequera, equipo que milita en la Primera Nacional, va a jugar un partido amistoso internacional frente al Stats en IF de Suecia. Así que mañana a las 7 de la tarde en el Fernando Argüelles, partido internacional entre los Dólmenes de Antequera y el Stats de Suecia. Así que para que le guste el buen balonmano, mañana tiene esa cita. Y también te hablo de una noticia de última hora, y es que ya conocemos el sorteo de Copa de la Reina y sabemos el rival que va a tener el conjunto del Rincón Fertilidad, el equipo de Diego Carrasco. Se va a medir al Aula Cultural de Valladolid, como en la temporada anterior. Va a ser el rival de la Copa de la Reina y, de nuevo, como digo, el mismo de la temporada anterior. El partido se va a disputar a partido único y otra vez la suerte sonríe al equipo de Diego Carrasco, porque se va a jugar el sábado 18 de febrero a las 6:30 de la tarde en Carranque, y es a partido único. Así que muy pendiente de esa eliminatoria, que podría dar de nuevo con las ilusiones del Rincón Fertilidad de clasificarse para esa Copa de la Reina por segundo año consecutivo. Y otra vez se va a disputar esa Copa de la Reina en Porriño. Así que ojalá haya suerte y ese 18 de febrero tengamos a otro equipo malagueño ya en esa fase final de la Copa de la Reina del balonmano femenino. 4:02 de la tarde, estamos como cada lunes en el restaurante La Deriva, la Mía de Colón en el número 7. Te recuerdo como siempre el teléfono de información y reservas para que te pases por aquí y para que evidentemente tengas una acogida espectacular y no te encuentres todas las mesas llenas. 951-28-69-21, te repito, 951-28-69-21, el teléfono de información y reservas del restaurante La Deriva. Dicho esto, vamos como siempre con nuestra tertulia de fútbol, la de cada lunes. Como siempre también a esta hora de la tarde, en este año 2017, no cambian las buenas costumbres, ¿eh? Tengo por aquí al chef del restaurante La Deriva, Carlos Caballero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Emilio.
¿Todo bien?
Todo bien, vamos bien. Hemos sobrevivido a las fiestas.
Bueno, ahora tiene la cuesta de enero, ¿no? Que no sé si también en el mundo de la restauración también tiene su miga.
Sí, hombre, ahora lo que pasa es que empieza a notarse lo que es el efecto de las comidas y ahora, claro, ahora la gente empieza a pedir las cositas más tranquilitas. Sale mucho bacalao últimamente.
Ah,
sale
mucho bacalao y mucha ensaladita, ¿no?
Mucha ensaladita, mucho bacalao es lo que empieza a pedir a la gente.
Oye, nuevo año, ilusiones renovadas, ¿alguna cosita nueva en la carta?
Sí. Sí, ahora mismo vamos a esperar esta semana que vamos un poco a aclimatarnos, como yo digo, porque después de todo esto vendaval de todos estos días que ha sido, gracias a Dios, muy bien, ha ido una Navidad bastante bien. Ahora vamos a aclimatarnos un poco y de cara para febrero vamos a empezar ya a cositas nuevas.
A meter cositas nuevas, ¿no?
Sí, ahora vienen unos congresos que tengo que asistir y eso, y nada más que vuelva de un poquito del relajamiento. A ponerse a tope.
Sí, ¿no? Hay mucha actividad también en el mundo de la cocina, ¿no?
Sí, ahora ya, sí, ahora a finales de enero se celebra en Madrid el Madrid Fusión y bueno, nos reunimos todos los cocineros y bueno, un poco es donde vemos las cosas que se están presentando nuevas y entonces bastante es el momento de ir, de ver cómo está todo y de ir, venir renovado con ideas nuevas.
Desde luego que sí, Ayane, recomiéndame un platito para esta semana.
Bueno, pues Carlos, vamos a recuperar otra vez con este frío, vamos a empezar otra vez con lo que es los guisos, ya hemos empezado hoy con las verdinas, mañana tenemos fave, tenemos el miércoles las lentejas, el jueves el gazpachuelo y los viernes tenemos el cocido.
Ajá.
La verdad que tenemos la semana completita con... Yo espero que la gente todavía está con la cosa de que ha comido mucho, pero un poquito de cucharé, un poquito de cocido apetece.
Siempre
la
viene bien. Luego ya te tomas el bacalao y ya está, ya lo bajas todo y un poquito.
Exactamente. Si no hace... Ya todos están con la meta del deporte, ¿no? Todos haciendo ese deporte.
Desde luego que sí. Oye, ya me contarás lo que se cuece, nunca mejor dicho, en el Madrid Fusion, ¿eh?
Muy bien. Muy bien.
Contando. Gracias, Carlos Caballero.
Gracias
a Carlos Caballero, chef aquí del restaurante La Deriva. Y hay mucha expectación porque tenemos que contar muchas cosas en nuestra tertulia de cada lunes. Ya tengo por aquí a nuestros contertulios habituales. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esas fiestas?
Bien, bien, bien.
Disfrutando hasta de la cabalgata y todo, te vi.
Sí, sí.
¿Muchos caramelos cogiste?
Una tradición, sí, porque era ayudante de mi nieto. Y entonces iba cogiendo lo que él no se le escapaba.
Sí, pero tú yo te veía a ti muy agachado, ¿eh?
Bueno, hombre, me agaché lo que pude. Tampoco ¿sí? era para trabajar a destajo ahí.
Ah, bueno. Yo creo que en los zapatos llevé más caramelo que toda Málaga, ¿eh? Porque de patearme toda la cabalgata, madre de amor hermoso. Los patos cuando van andando, pues igual iba yo por la cabalgata de Málaga. Hay mucho que hablar, ¿eh? Fíjate, desde la última tertulia...
De la cabalgata, dices.
No, bueno, de la cabalgata también siquiera hablamos. Pero...
Porque vaya cabalgatita, ¿eh?
A ti no te gustó la cabalgata.
A mí no me gustó nada.
¿No te gustó el león este de San Marco?
Nada, nada, me parece que no es una cabalgata para niños. Eso es una fiesta para niños. No eso de ir mujeres bailando y eso es para niños. A ver si se enteran de una vez. Que es para niños.
¿A ti te gustó lo de la patrulla canina? Eso sí, que son los dibujitos animados que le gusta a tu nieto.
Pero Antonio, ¿cómo iban las mujeres, Antonio? Es que no, yo no iba en Málaga Capital.
Que no, hombre, que no, que eso no se puede hacer. No es, no
que
es
eran momento cubanas de bailando
hablar,
y eso.
Es momento de hablar de esto, pero que no, que el concepto es otro. Debe ser otro.
Vale, real el arpa.
Ha empezado el año y el primero que te ha metido fuerte es Emilio, no yo, ¿eh?
Ya.
Pero está agachado, que te está para agacharte. Sí,
sí, sí. No, es que yo lo vi muy bien puesto allí, hombre, sentado. Al nieto sí lo vi activo, pero a él lo vi muy sentado.
Es que, claro,
en la silla.
Cuando me viste, no echaban caramelo. Con lo cual, ¿qué quieres? Pues iba... Que me tumba el... Que me tira
al suelo. Habían por allí repartidos que yo estaba ahí pendiente de todo. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que ha cambiado muchísimo el tema del Málaga en estas semanas, ¿eh?
Desde que nos fuimos ha cambiado todo. Solo nos falta cambiar el jeque.
A ese no lo cambia nadie, ¿eh? De momento. Ahora hablaremos de todo eso. Don Sergio Cortés, ¿qué tal? Muy buenas. Digo, don Sergio Cortés, don Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien?
Muy bien, sí, sí. Aunque decíais que ha cambiado todo, pero aquí todo sigue igual, porque no acabamos de ganar, no acabamos de ver buen resultado y no acabamos de ver buen fútbol tampoco, ¿eh?
No, no, de momento todo igual. Digo, Antonio, que ha cambiado la película. Fíjate, la última tertulia que teníamos era aquí el día 19 de diciembre, previa del Málaga-Córdoba. Lo que ha cambiado la película, ¿eh? Dimisión de Juan de Ramos, llegada de Marcelo Romero, llegada de un nuevo futbolista.
Es verdad que ha habido mucho cambio, yo diría que hasta inesperado, ¿no? Es verdad que Juan de dio una respuesta de dignidad, creo yo, absoluta dignidad, un hombre que yo entendía que podía haber sido el entrenador de este Málaga, pero que las circunstancias no le han sido favorables. Yo he sido crítico con él porque no conseguir un bloque defensivo en el tiempo que lleva en el equipo pues era una asignatura que tenía pendiente, ¿no? ¿Que ha sido una huida? Pues posiblemente una huida. ¿Que ha sido huida consecuencia de un club que está mal administrado? Pues también. ¿Que tiene una dirección deportiva y técnica que creo que deja mucho que desear? Porque la conformación del equipo es responsabilidad de la dirección deportiva, pues también. Con lo cual hay muchos indicadores que permiten justificar la dimisión de Juan de, ¿no? Pero que es una mala noticia para este Málaga, porque si algo serio había en el equipo era precisamente Juan de Ramos.
Sí, serio era un rato, ¿eh?
Que lo demostró con la decisión que adoptó. Lo que se ha hecho después pues se sigue haciendo mal, como en este proyecto nuevo de esta temporada en este club, ¿no? Se está haciendo todo rematadamente mal y además no acompaña algo para que se resuelva, que es que la bolita entre, la bolita no entra y encima a nuestra portería entra.
¿A ti no te gusta la elección del Gato Romero como entrenador del Málaga?
Hombre, a mí no me convence plenamente. A mí me cae muy bien como persona. Gato Romero, el señor Gato, como le llamaba
el jeque Altani,
que manda memole que el presidente de un club le llame señor Gato en un tuit, ¿no?
Hombre, que se lo llamemos nosotros, que hemos visto a Don Gato en los dibujos animados.
Don Gato,
eso viene a decir mucho de lo que está pasando en este club, ¿no? El desastre y el desmán que se produce continuamente, ¿no? Hombre, Gato Romero, el problema es la falta de experiencia. No tiene falta de experiencia. Ser un entrenador para un momento determinado, para sacudir de una toro, pero hacerse cargo de un proyecto cuando no ha entrenado equipos profesionales, potentes.
Ya, pero Antonio, yo ahí te lo compro, pero para los nombres que estaban sonando.
No lo sé. Lo que
un Rubí de la vida, un bueno, Sergio González.
Llega alguien,
si haces una apuesta, pues mira, si la haces por uno de casa.
Sí, pero sí es que date cuenta, sí es que hasta el que juegue Kameni es otro exponente del desastre de equipo que es esto. Si de Kameni, por las noticias que yo he recibido, tiene un gesto de indisciplina clara ante Juan de, otro de los motivos de Juan de es que no soporta esos actos de indisciplina y que no haya sanciones disciplinarias por parte del club, y que lo primero que haga es a la aparición de Kameni, pues no me parece como que demuestre mucha seriedad este club, mucho rigor en el control disciplinario de ese grupo de hombres, de chavales, ¿no? Que en definitiva, ¿en qué espejo se miran para poder atender las órdenes, los criterios que ha de seguir un entrenador ante un equipo humano, ante un grupo humano, ¿no? A mí me parece que todo es un despropósito y que esperemos que el fútbol nos ayude, porque otra cosa no nos va a ayudar, ¿eh?
Sergio, tu resumen de estos diez y tantos días.
Yo, bueno, pues que Juan de Ramos estaba viendo lo que había y al final decidió tirar la toalla, porque a pesar de que él metió en su comunicado lo de la crispación y tal, que la crispación solo jugó en el último partido de Copa.
A mí eso es lo que más me ha sorprendido, ¿eh?
Bueno, yo creo que él ha hecho una... Creo no, lo sé. Ha hecho un comunicado en el que trataba de hacer el mínimo daño al club. Juan de, lo hablaba yo con Antonio antes, Juan de, cuando habla del Málaga, yo siempre que hablo con Juan de del Málaga, estando fuera de Málaga hablaba siempre primera persona. Es quizá de las pocas personas que conozco fuera de Málaga que hablan primera persona del Málaga. Y él vino aquí porque mucha gente de sus amigos le dijeron que esto era maravilloso y no era la realidad. Y después lo ha podido comprobar, ¿no? Y él se ha ido por la falta, porque el club no puede dejar pasar que el entrenador no tenga autoridad en el caso Kameni. Kameni se borra para el partido de Copa y luego se pasea en el vestuario el día de Copa como se paseó. Pero a partir de ahí, lo de Gato Romero me parece una huida hacia adelante, ya lo escribí. Todos tenemos una relación personal con Marcelo Romero muy buena, le tenemos un aprecio personal tremendo, pero Marcelo Romero es que ha entrenado 4 o 5 partidos a la Rubín de la Torre, es decir, no ha tenido más. Y lo que es peor, porque ya alguien puede decir, no, es que ha sido ayudante de Juan, de ayudante de Javi Gracia. A Javi Gracia lo relegó a ser el que llevaba los conos en los entrenamientos, esa es la realidad, y Juan de, pues lo mantuvo en el cuerpo técnico por lo que lo mantuvo. Esa es la realidad, es decir, que a partir de ahí, luego, lo que tú dices de los nombres. Bueno, pues, yo qué sé, pero a mí Rubi me parece una opción interesante, muy parecida a la de Javi Gracia, pero que luego Gato Romero salga diciendo que el jeque ha visto su trabajo y que la ha premiado y que sabe que está preparado, bueno, eso ya fue el despelote. A partir de ahí, lo que dice Antonio, ojalá.
Al gato el que lo pone es el jeque más que la dirección deportiva.
Bueno, el jeque lo pone porque ninguno de los 4 entrenadores que le ofrecen lo conoce, pero quería Pellegrini o Van Gaal, y porque no quiere que se toque a Rubano del filial. Esa es la realidad, es decir, con esas connotaciones podemos ya ver dónde ha ido el tema. Y yo insisto, el equipo va a tener mucho de autogestión, de que los capitanes tomen decisiones. La primera, por ejemplo, ha sido, y así me consta, que haya viajado toda la plantilla. Y lo que dice Antonio, ojalá el fútbol nos dé suerte y el equipo, lo mejor que tiene son 21 puntos que nos permiten estar por 9 por encima del descenso.
Don Pepe, ¿qué te parece todo lo que ha pasado en estos días? Que parecía que no iba a pasar nada con un parón de por medio y demás, bueno, y fíjate, ¿eh?
Bueno, poco queda que añadir lo que han dicho Antonio y Sergio. Salvo tal vez empezar por el final, es decir, Juan de Ramos ha pasado, el equipo hasta ahora ha pasado, las circunstancias que se han rodeado son las que son, y yo lo que quiero es intentar ser un poco cauto de ahora en adelante y darle un margen de confianza a Marcelo Romero, porque si es verdad que ha estado vinculado a los jugadores, al cuerpo técnico, al club. La experiencia de tomar él las decisiones en lugar de estar de segundo, bueno, pues es una diferencia abismal, es grande. No sé si eso le va a pesar. Experiencia tiene, experiencia en la vida, porque es un futbolista que sabe competir, que en Uruguay se sabe hacer este tipo de cosas. Pero otra cosa es que esas enseñanzas que él ha adquirido y esa experiencia que él ha ido sumando poco a poco, sea capaz de trasladarla y transmitirla a los jugadores para que se refleje en fútbol, que es lo que en definitiva deseamos todos, que ese fútbol al que hacía alusión Antonio, al que hacía alusión Sergio, que sea el que nos haga sentirnos pues orgullosos, alegres. Habrá momentos que no se jueguen bien, pero también es verdad que con ese margen de confianza que yo decía que había que tener, en esta semana en la que he trabajado con el equipo apenas ha habido un cambio visible en lo que teníamos, porque yo empiezo y casi siempre me he centrado en el aspecto defensivo en los 10-15 primeros minutos. Empezamos regalando el partido, regalando un gol, y eso es complicado, y eso no se ha mejorado.
Oye, en el caso de Kameni, que han comentado Sergio y Antonio, ¿crees que Romero lo que hace es intentar aplacar un incendio que se le puede meter en el vestuario con el caso de Kameni?
Nadie mejor que él conoce lo que ha ocurrido realmente, si Juan de se ha ido por ese motivo o no. Pero si lo que intenta es apagar un incendio momentáneo, si hay un problema, hay que solventarlo. Y ese problema, la solución, yo no sé por qué estoy fuera, no sabría cuál tomar. Pero desde luego, si es algo para tapar momentáneamente lo que ha ocurrido hace poco, no me parece adecuado.
De todas maneras, al día siguiente del partido con el Córdoba aquí, nos dimos cuenta de con quién está el vestuario, porque el comunicado que hizo la plantilla y los tweets de todos los jugadores, o de casi todos los jugadores, sobre la defensa Boico fue muy elocuente, muy llamativa. Pero ya digo que el problema para mí, lo llevo diciendo meses, no es el entrenador. No es cuestión de entrenador. Es decir, este Gato Romero, este u otro, el problema para mí es de plantilla. Yo sigo diciendo, lo dije del principio de temporada, ahora ya cada vez más gente me dice, ya va razón. Yo decía, no hay mejor plantilla que la pasada temporada. Y sigo insistiendo en ello. Es decir, el equipo está muy limitado, tiene... Le faltan piezas por todos lados. Le faltan centrales, le falta un lateral izquierdo en condiciones. No contiene en el centro del campo. Le falta un 9 que aproveche los servicios de las bandas o las llegadas que hay. Y claro, y sobre todo le faltan líderes. Faltan líderes. La baja de Wellington, que es una cosa que no hemos dejado en el tintero. La baja federativa de Wellington, por voluntad propia, para facilitar la llegada de Peñaranda, es también un detalle muy importante porque es el jugador con más peso en el vestuario, sin duda.
Os voy a hacer una pregunta.
Digo sin duda, como frase, no sin duda. Que estando duda en la plantilla, el que tiene más peso es Wellington.
Yo digo que no vamos a entrar más del tema de Juan de Ramos, de si hizo bien, si vamos a entrar en el tema de Juan. Yo lo que sí quiero hablar de las personas que siguen en el Málaga. La gestión del caso Juan de por parte del club fue de un equipo de regional preferente. No es normal que se entere uno por un tuit del presidente del Málaga en un jueves y hasta un martes no se haga oficial la dimisión del entrenador del Málaga Club de Fútbol. Dimos una imagen otra vez en toda España lamentable. Dicho esto, ¿qué papel o en qué tesitura creéis que se queda el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau?
Hombre, un papel para mí muy complicado, porque claro, si tú le ofreces 4 entrenadores al dueño y el dueño te dice que no y te impone a Romero, que Romero es un entrenador al que le dieron un... La tarde en la que Mario Husillo le ofrece a Gato Romero ser segundo entrenador del Málaga, ese mismo día, por la mañana, a Romero le ofrecen en la cantera ser entrenador del Infantil B. O sea, yo creo que con eso te lo he dicho. La cantera la dirigían, como todos sabemos, Casanova y como lugarteniente Arnau. O sea que tenemos todo claro lo que es. Es decir, que...
Por eso digo que el papel de Arnau en este sentido... Hombre, no sale muy bien parado, Sergio. El entrenador que traes, por los motivos que yo creo que todo el mundo sabe ya, se va con sus razones, se va como un caballero el hombre, hasta el último día que ha trabajado, ha cobrado. Vaya, de acuerdo. Y se va por las razones que tiene y lo hace en el mejor momento en un mercado invernal y con un parón de liga.
O sea, y con 21 puntos.
No hay nada que reprochar. Pero... le pilla a Arnau esto le va a pasar por la banda izquierda, le pasa, vamos, como una moto. Ahora el tema del entrenador, la confección de la plantilla, que creo que todos estamos viendo que no es la adecuada. Ojo, habiendo invertido muchísimo más en este mercado invernal que los 3 anteriores juntos, la papeleta de Arnau, Antonio,
esa es la cuestión a la que yo me refería. Si tú analizas toda la gestión de Arnau, pues realmente deja mucho que desear. A efecto del practicismo puro y duro de un club de fútbol que... Eso para mí deja muchas carencias, ¿no? Asoman muchas carencias. Hombre, luego, esto que comentas de que Juan de... la afición, los medios, se enteren de la dimisión de Juan de... un día a través de un Twitter y tarden 4 días en llegar al acuerdo, es que eso es un verdadero desastre, es un verdadero poema lo que está pasando en el club cada vez que ocurre algo. Y lo que pasa en el club es que no hay orden, es que no hay organización, y evidentemente que deja mucho que desear la dirección deportiva debe de dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, usted, que soy yo la dirección deportiva,
¿qué pasó, para lo bueno,
y para lo malo, y los palos me los llevo yo, pues, hombre, ni 2 minutos tardo aquí. Estoy aquí con usted, señor Altani. Quédese usted con el equipo, con la dirección técnica y con todo lo que... Ahora,
eso, y hágalo usted, ¿no?
Esa es la dignidad de la que yo destaco de Juan de, que yo, insisto, he sido crítico con Juan de, pero creo que la salida... ha sido elegante, y la de un señor que ve que en el club no hay nada. Es que
hay
no
entrenadores
hay
que se aferran al cargo,
claro,
y tal.
Él no.
Pero yo creo que él cuando ha visto que no había estructura organización, ha dicho...
Claro, Juan de y Arnau, pues está quedando fatal, muy mal. Además, porque no acierta, no atina. Es que si mira para
Antonio,
atrás
pero
los
es difícil, ¿eh? Bueno, es difícil, no, porque al final fácil. Tú quieres contentar al propietario, al dueño, no, que digo... no tiene ni puñetera idea de esto, que es la realidad, no tiene ni idea de esto, y claro, ni los hijos tampoco tienen ni idea de esto, les digo, no,
hombre,
es
que imagínate la champita, la champita tiene... ayer del palco de autoridades, claro, con que... el presidente del Celta, que parece ser que es un señor, absolutamente, no quito que lo que haya al lado no sean señores, pero son chavales, ¿no? Que no tienen experiencia ni en club de fútbol ni en nada.
Caso, el caso de los...
Claro, y ve a los dos niños de Altani allí pegaditos al presidente del Celta. Es una imagen,
Antonio, que tiene
propia de la primera división.
Yo, si critico algo de eso, no que los chavales tengan la edad que tengan, ni al fin y al cabo son los hijos del propietario, el propietario los pone más. Yo lo que achaco de estos dos consejeros del Málaga, porque son consejeros del Málaga, que para los viajitos sí, y para los partiditos sí, y luego para una junta general de accionistas no, y para una presentación de un futbolista no, y que el club no sepan ni ir solo. ¿Me entiendes? Y vaya el palco que digan 20 años, pues mira, pues, tampoco. Y luego, por ejemplo, ves las cuentas del club, Antonio, y las cuentas del club son, según lo que ellos publican, no son malas. Han mejorado, tienen menos deuda que el año pasado.
Bueno, la deuda es de 24 millones de euros, ¿eh? Que es poco más o menos lo que hubo para el proceso concursal. Es decir, que estamos hablando de que el Málaga está en primera, entra mucho dinero de la tele, pero ojo, como esto se vaya a segunda, a ver qué hacemos, ¿eh?
Bueno, me seas agüero, ver,
claro, sabe. Es que estamos jugando con fuego. Es que el Málaga se hizo un proceso concursal para intentar salir de ahí y dejar la deuda cero. Es que los clubes caminan hacia una deuda cero. Y esto cada vez peor. Es decir, una deuda muy muy alta, porque se compraron 8 o 9 Ferrari y había que mantenerlo todos los días, que eran los Santi Cazorla, De Michelis, Batista. Me refiero a que no sí, es lo que costaron, sino que luego hay que pagar la ficha. Y eran 5 millones, 5 millones y medio, 5 millones y medio, 5 millones. Y había un bloque ahí de dinero impresionante. ¿Vale? Pero es que después de eso no se ha rebajado la deuda. Y entonces ahora la gente dice, no, es que Sergio Cortés decía que había que vender a Camacho. No, Sergio. Es que había que vender a Camacho porque es que la situación económica del club, Sergio, es la que es.
Se compraron unos Ferrari, se han vendido aquellos Ferrari, pero tenemos otros Ferrari. Porque los consejeros creo que tienen un salario potentísimo y que va a cargo del
pero
club.
Pero yo en eso no entro, porque es el dueño de la empresa es Altani y puede hacer lo que quiera con su empresa.
Sí, hombre, claro,
puedo entrar en el sueldo de los consejeros. Bueno,
entonces, ¿por qué entra en la deuda?
Porque, hombre, porque la deuda se genera por la mala gestión.
Pero vamos
por
a ver,
la mala gestión.
Pero vamos,
claro.
Estamos debatiendo.
Es que cuando Casado vendía jugadores y no era porque quería él, sino porque tenía que venderlo.
¿Por qué se incrementa una deuda? ¿Por qué se incrementa la deuda? Porque se comprometen unos pagos que no puede.
No, pero los pagos no son de los consejeros solo, ¿eh?
No, hombre, no.
Son de fichas de los jugadores muy elevadas que no se corresponden con el nivel que dan.
Claro,
por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo.
Claro. Pero son puntos más. Son puntos.
Claro.
Todo va sumando. Todo suma, Sergio. En definitiva, y por no irte a apuntes concretos, en definitiva, que es un verdadero desastre. Y que como presumimos, o yo estoy hoy muy pesimista, ¿no? Yo veo al club muy mal, al equipo muy mal. O sea, lo veo sin capacidad de reacción en ningún momento del partido, con lo cual tenemos 21 puntos. Pero a ver dónde sumamos. Porque hay que llegar a 38, 39 puntos.
Antonio, tú sabes...
Nos falta 17 puntos.
Antonio, tú sabes otra cosa que me preocupa a mí.
Y caer
casi tanto
a segunda
como
división...
Eso.
Sería un verdadero desastre.
Pero no me una cosa que hay preocupa... equipos muy malos, hombre. Estamos
me preocupa,
a 9 puntos de,
me preocupa
de,
mucho,
de
mucho, muchísimo, que había un ambiente de malaguismo entre la afición y que de un tiempo a esta parte van 18, 19, 20. Es decir, no se conecta. Es decir, no sé cómo explicarlo, pero la gente tiempo, ha dejado de ir. Ha dejado de ir. No me refiero a los abonados, que también hay abonados que no van. Es que me refiero a que en general la gente no va, es decir, la gente no la trae a ir a ver al Málaga,
Sergio,
y es un problema.
Es que ni el club ni el equipo transmiten prácticamente nada.
Claro.
El equipo, es verdad que hay momentos que, teniendo 21 puntos, se puede decir que estamos en una zona deportivamente hablando cómoda, pero es que el club, por lo que estáis hablando, y vosotros utilizáis más información de la que yo puedo tener, por ejemplo, cuando habláis de... Una cosa que a mí me ha sorprendido, la dirección técnica pone encima de la mesa 4 nombres de entrenadores y no se le aprueba ninguno. Estamos hablando igual que hace tiempo con la dirección general o cualquier cargo ejecutivo alto. No voy a decir que no al jefe porque voy a durar aquí 5 minutos. Yo para mí esos 5 minutos serían los que tomaría en decir me voy de aquí. Pero realmente yo no sé hasta dónde puede llegar esta situación, hasta cuándo se puede sostener, porque tú hablas de una situación caótica, y no hablemos de gafes, ¿no? De bajar a segunda división. Pero sería terrorífico.
Claro, claro.
Me dices, porque la deuda se va incrementando, y aunque sea con jugadores y con consejeros que no están aportando las cosas que en teoría deberían aportar, pues todo eso va incrementando, va sumando en el lado negativo, que mientras lo deportivo estemos a salvo, bueno, pues no hay problema. Pero el día que lo deportivo no nos acompañe, menudo problema hay.
Es que todo esto lo cuenta y la gente te mira como un loco. No es que eres un negativo, un reventado. No, mire usted, es que esa es la realidad del club. La realidad del club es esa, que no tiene ni orden ni concierto. Y claro, y eso al final pues se refleja también en el campo.
Es decir, que... ¿Y creéis con esto, con el tema de Arnau, que Arnau debería dimitir?
Bueno, yo no... Es que...
Mirá el caso, por ejemplo, de García Pitarch en el Valencia.
Yo no debo opinar sobre si alguien tiene que dimitir o no. La decisión es cada uno personal. Es como personal. Cuando me decía alguien otro día, ¿tú te has portado bien para los Reyes? Digo, eso lo deben valorar otros, no yo. Si me he portado bien o no. Yo creo que sí, que me he portado muy bien. Entonces...
Yo salvando mucho, mucho la distancia. Si yo tengo el cargo de jefe de deportes de la COPE... Y al final es Bautista, con todo mi respeto para mi compañero, que lo quiero mucho, el que toma las decisiones y yo soy el que me llevo los palos, le diría a mi señor director, bueno, póngala usted a él y yo doy un paso al costado. Teniendo un mínimo de dignidad, vamos. Yo lo veo así.
Aquí cada... El fútbol es muy complicado, muy peculiar y muy especial y no se rige como las empresas. Otra cosa porque los sueldos del fútbol, y aquí está Pepe que lo sabe... No tiene nada que ver con la de las empresas.
No lo sé. Yo,
ningún punto sabía, del organigrama.
Lo sabía antes, ahora ya no sé nada de eso.
Mira, en el tema de cuentas, 70 millones de euros de presupuesto aprueba el Málaga, tiene un superávit de 19 millones de euros y una deuda de 24. Las cuentas del Málaga, al final hay superávit, Sergio, que parece que estamos...
Si hay un superávit de 19 y una deuda de 24, es decir, el año pasado tenía una deuda de 43. ¿No?
Sí, se ha rebajado 12 millones de euros.
Pepe,
la deuda,
eso es... Sí.
Matemática, ¿no?
Eso son matemáticas.
Eso sí que nos falla.
Y eso no me... A mí eso... El año pasado nadie dijo que tenía 43 millones de euros de déficit.
Sí, hombre. Hace 4 años íbamos a ser autosuficientes en 2015 y luego íbamos a ser autosuficientes...
Sí, pero el año pasado, en la Junta General de Accionistas ya no estaban los antiguos gestores y nadie dijo que hubiera 43 millones de déficit, ¿eh? Cuidado.
No, pero los números de este club no son malos. Tiene un activo, la propia licencia del club en la primera división. Eso de por sí es una garantía de ingresos, ¿no? Hombre, siempre que lo compense bien con los gastos y siempre que hagas un proyecto deportivo acorde con las necesidades. Lo que se ha visto este año es que ahí ha sido un proyecto deportivo que ha funcionado así como ha podido. Con la aportación de un Juan de que ha aportado cositas interesantes, sobre todo la reacción en los partidos en juego. Se han ganado muchos partidos en los últimos minutos, empatados, se han sacado puntitos. O sea, eso son la suma de todos esos activos que el club tiene. Lo que la impresión que yo tengo en estos momentos es que esos activos han ido al garete.
Claro.
Y ahora no hay ningún activo. Ahí tenemos a una magnífica persona como es Marcelo Romero, entrenador, como dice Sergio, lo queremos todos, pero inexperto, absolutamente inexperto. Completamente inexperto.
El activo son los jugadores, Antonio. Entonces, ¿y ahora mismo qué jugadores tendrían que salir del mercado?
Y unos jugadores que no están en el mejor de su momento. En los mejores de su momento. Una defensa totalmente no consolidada, una media, un centro de campo que tampoco están no pasan por sus mejores momentos, porque vemos a Camacho, que es el líder natural de este equipo, y no está bien el hombre, físicamente no anda bien, está desordenado el equipo, en fin, que hay muchos problemas.
Pero es que al final la sensación que te da el partido de ayer del Málaga es otra vez más de lo mismo, es decir, un equipo que que quiere, un equipo que lo intenta, pero un equipo que cualquier mínimo error que tiene, ruleta de Michael Santos un poquito más para adelante del centro del campo, te mete en un gol. Diego Llorente se empecina en sacar la pelota, pum, te meten un gol. Desconcentración en una
tres veces
lateral,
se llega a puerta tres, y te hacen tres goles.
Tres goles.
En Sevilla, o sea, cuatro veces.
Exactamente
en
lo mismo.
Sevilla cinco veces y hacen cuatro goles. En Córdoba, que no metía un gol ni al arco iris, llega aquí y no hace otros tantos. O sea, es tremenda, es un problema gravísimo lo que tiene este club.
¿A ti qué te dijo ayer el partido? Kameni otra vez de portero.
A mí me dijo.
Michael Santos de la derecha, un 4-2-3-1.
A mí me dijo. Me dijo pocas cosas buenas. Me dijo sobre todo que un equipo que está completamente desarbolado. Un equipo que lo pretenden llevar los futbolistas y eso es una malísima fórmula. Una malísima fórmula. Porque claro, ve a Marcelo Romero en el banquillo. Levantar el dedo pulgar completamente para relacionarse con los jugadores, ya te dice, es algo significativo del poco control que hay ahí. O sea, no veo, yo quiera que lo deseo ansiosamente que frente a la Real Sociedad este Málaga se recomponga y se sorprenda a la Real Sociedad y podamos triunfar frente a este equipo. Cosa que lo veo complicada. Mira que el petardón que dio frente al Sevilla es gordo, ¿no? Pero yo lo veo muy mal. No le veo nada. Y luego llega Marcelo Romero y te mete a Santos por un lateral, a hacer la ruletita esa que hace, una defensa absolutamente frágil, un mediocentro completamente que no aporta nada en esa línea defensiva, ve las jugadas de área y ve que cada uno está en un lado, o sea, a Chori Castro en medio de la defensa al lado de Llorente en el segundo gol, o sea, hay cosas que no se entienden, que es que parece que ni se ha dibujado en una pizarra como se ha de jugar, ¿no? O sea, yo lo veo muy mal.
A mí, voy a intervenir en la tertulia.
Intervén, que
está escuchando plácidamente. Yo ayer en directo, a mí el partido no me parece tan malo como parece ser que se dio por televisión. A mí en directo me parece que el equipo ayer, bueno, pues tuvo ocasiones de gol, tuvo cuatro. Las estadísticas te lo dan. Tres tiros a portería, tres goles del Celta, cuatro tiros a portería, cuatro clarísimas ocasiones. No nos olvidemos, por ejemplo, el mano a mano de Juanpi. Si lo anota, con 2-1, la decoración a lo mejor hubiese cambiado. Un poco más de intensidad. Cuando un rival tenía la pelota, había tres del Málaga al lado. A ráfagas, cierto, a rachas.
Mira, Javi, hay tanta falta de calidad que el que le da el balón a Juanpi se la pone en la derecha. O sea, si hay calidad,
yo estoy hablando,
si hay calidad, el que le pone el balón a Juanpi se la pone en la izquierda.
Para yo que estoy hablando de lo que ayer a mí me deja el partido viéndolo en directo. Es cierto que el Málaga está muy mal, pero creo que está mal defensivamente. Pero es que defensivamente no puede hacer nada Marcelo Romero. ¿Qué va a hacer Marcelo Romero el gato en 9 días? Demasiado. Que el equipo, oye, pues estuvo ahí.
Mira, Javi,
pero el Málaga, los fallos fueron, perdona Sergio, los fallos fueron groseros atrás. Es decir, correcto lo de Michael Santos, que no puede perder una pelota en un lugar estratégico, de golpe, de contragolpe y gol, lo que pasó. Luego, Llorente, pues Llorente no está. O sea, Llorente, no es
pero
que no sea la culpa,
pero no es
culpa
Llorente,
no es culpa del
tinta,
gato.
No echemos todas las tintas a Llorente.
No,
es que Camacho, es que Recio,
sí,
es que los laterales
Mikel,
no están.
Pero se está comiendo,
es que Mikel, es
pero
no
se
está,
está
es que
comiendo,
no está
pero vamos a ver, en condiciones normales Mikel Villanueva sería titular de este equipo. En condiciones normales, con dos centrales normales no sería, se está comiendo la mala planificación en defensa que se hizo en verano.
Pero porque hay un medio centro muy débil. Muy
correcto,
débil.
Que no está, que Camacho y Recio no están siendo lo del año
llamémosle,
pasado.
Llamémosle,
hasta
pero
ahí
es que le tenemos un respeto a los galones tremendo. O sea, Camacho está muy mal. Lleva una temporada horrible. No aporta defensivamente nada al equipo. Y además se ve en la ubicación,
pero,
en el campo,
Antonio,
mal posicionado,
como urge,
mal colocado.
Correcto.
El tercer gol llega por una pérdida de balón en la línea medular.
Como urge cambiar las cosas sobre el papel, porque ha dimitido un entrenador, porque los jugadores que trajo el director deportivo en el 85% han sido un fiasco, vamos a decirlo la verdad.
Porque los que estaban no dan nivel.
Claro, entonces, si
es que no
si
nos vamos sobre los fichajes, es que
si
los que
se
estaban,
junta,
Camacho, Juanpi y compañero dan nivel. Pero y luego a eso le suman las lesiones.
Yo vengo a... Claro, también las lesiones. Claro. Yo vengo a decir que entre todo eso, oye, pues demasiado Romero en 9 días, o en 8 días, no ha podido hacer algo.
Pero, Javi,
no
Javi, mira, diciendo
nada
Javi,
de Romero. A mí no me desagradó tanto. Vamos, Javi, tanto. Yo he visto Javi, partidos peores de
Javi,
Málaga.
Es que tu, Javi, tu comentario tú es ves...
defender a Marcelo Javi. Romero.
Yo no defiendo a Marcelo Romero. No defiendo a Marcelo Romero.
A mí me dice, ¿te parece buen entrenador? Creo que no tiene la experiencia para estar...
Claro que sí, pero eso lo sabe él mismo. Yo solo estoy hablando del partido de Vigo, y el partido de Vigo a mí me deja una buena sensación. ¿De cara a futuro? Pues no lo sé, pero por lo menos el equipo, en intensidad, en garra, oye, Javi, pues, Javi, eso que ha ganado.
Javi,
te recuerdo que en Sevilla, te recuerdo que en Sevilla no dimos ni
una
patada. En Sevilla no dimos ninguna patada, bueno, nos pasaron por encima.
En Sevilla fuimos un equipo 0-0, vulgar. Sevilla no había pisado puerta,
pero escucha, fuimos un equipo vulgar. Este por lo menos pelea, tiene garra, ver, por lo
Javi,
menos está
Javi,
ahí.
Javi,
habrá que trabajar
Javi,
en
Javi,
otro aspecto.
La intensidad que tuvo ayer un poquito más el Málaga, te la da el hecho de que jugó recio.
La presencia
nada
de
más
ahí, nada más.
Nada más. Sí, es decir, Rosales ayer no subió apenas por la banda. ¿Por qué? Hombre. Porque tiene pánico a subir, porque se ha dado cuenta de que si sube, se queda lo atrás solo y aquello es una ruina.
Pero Sergio,
ese es el problema.
Sergio, la
es decir, que el entrenador del Málaga, que es uruguayo, que le dé tanto pago a Casal, ponga de salida al que ha traído, ha costado 5 millones de euros, o 4,5 millones de euros, lo ponga a la banda derecha, te demuestra que el entrenador no confía en ese jugador para jugar de delantero.
Mírala,
es así. Sergio, es decir, que Ontiveros, que es el que está un poquito más entonado, no juegue ni un minuto en este Málaga, que es una ruina,
ahí
otra
estoy
ruina.
De eso es lo
alucinante.
Único. Eso
¿por
es
qué?
Lo único
porque
que
el
yo...
equipo no lo hace el entrenador.
Claro, ese es el
claro.
Eso es lo único que estoy
claro.
De acuerdo. Ayer, para mí, el partido era de Ontiveros. Desde
el
inicio.
Que Pablo juegue por dentro, de segundo
por
punta, es
no
una clara muestra de que mandan los jugadores y de que los dos centrocampistas dicen algo más para nosotros estar protegidos. Porque cuando jugaban con Javi Gracia, para a mí el estilo Javi Gracia al final no me gustaba, pero bueno, el equipo jugaba, sabía lo que jugaba, ¿vale? ¿Y qué jugaba? Dos líneas de cuatro atrás metidas, los dos puntas presionaban y si no, metidos todo él con el culo en la pared. Eso es lo que hacía el Málaga. Y los pivotes que eran Camacho y Recio, que ya no estaban bien, Recio era, salía tarjeta por partido y Camacho estaba muerto físicamente, estaban protegidos. Y ayer, primer partido Romero, casualmente juega Pablo para proteger a los dos pivotes. Al final, ¿qué piensa? Pues que el equipo lo han hecho los jugadores. Es así. Y cuando la cosa no funciona, ¿qué hacemos? Cambiamos y ponemos ya a Santos en su sitio, que su sitio parece ser que es jugar en punta. Claro, es que ese es el tema. Oh, es el pero que no nos olvidemos...
Si es lo que dices es muy grave, ¿eh? Que el equipo lo hacen los jugadores.
Yo estoy vamos.
Es muy grave vamos, eso,
ver,
¿eh?
Vamos, esto de... ¿quién han sido los que han decidido que el equipo vaya de viaje todos juntos, el grupo? Los jugadores, que fueron los mismos que... Ojo, ¿eh? Que el partido de Sebastián, aquel famoso temporada 2010-2011, fueron los jugadores los que decidieron que el equipo viajara entero, ¿eh? Fueron De Micheli y Maresca los que tomaron el mando y Wellington. Eso lo sabe Javi. Y fueron los que decidieron que fuera todo el equipo en grupo. Incluido lesionado, que estaba Batista lesionado y ganó el Málaga 0-2 en la Noeta y el equipo empezó a remontar. Después llegaron los goles de Batista. De Julio Bautista, como dice un amigo mío. Pero es que así. Es que son cosas que tú estás viendo y dices tú, bueno... Claro, es que esto va a ser autogestión, seguro, vamos.
No, pero autogestión la puede tener un Real Madrid o un Barça. Autogestión Pepe
ni
en un Málaga.
Así, no, ni así. Yo creo que los jugadores, como se hagan cargo del vestuario, se van.
Porque hay una aportación interesante, que es la de Pellicer, que tampoco tiene experiencia a nivel profesional, tengamos claro eso, pero es un entrenador que apunta buenas cosas, pero claro, coincide que está sancionado y que tiene que estar arriba. Que a lo mejor arriba contribuye más. Yo eso lo sabe Javi. Es decir, el segundo entrenador del Málaga con Javi Gracia no era Marcelo Romero, era Iván Andrés. ¿O no es verdad, Javi?
No, Javi Gracia, cuando tomaba una decisión, la tomaba con el preparador físico Juan Soya y arriba
pero
con Iván
su
Andrés.
Segundo nivel técnico,
no,
¿quién era?
Descontado.
Iván. Y él prefería tenerlo arriba que tenerlo en el banquillo. Prefiero tener Iván arriba, tal, igual, porque...
Y Juan de lo hacía también con su
y así,
segundo.
Y así no creo problemas con...
El gato ha sido siempre un nexo entre la plantilla y el entrenador, tanto con Javi Gracia como con... ¿Qué sucede? Que es cierto que los jugadores son más del gato y lo llevan mejor.
Vale,
y
pero ahí está de acuerdo. Pero, hombre, si estamos hablando de autogestión en el...
Yo ahí no entro porque
no
sé estaba, si...
Tú no estabas no allí cuando le dijeron a los jugadores que el gato iba a ser entrenador en Málaga, ¿eh? La
yo
cara
no,
que pusieron.
Yo no puedo decir que los jugadores hagan el equipo, porque no lo controlo. Y lo
yo, no digo
Sergio,
que, yo no digo que lo hagan
yo
el equipo.
Que
yo, digo
querer,
que, yo, pero... digo, yo digo que se nota mucho, muchísimo,
la mano,
muchísimo,
de, los
la mano de los jugadores en el equipo, muchísimo.
Bueno, yo ahí muchísimo. No llego. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que hay detalles, por ejemplo, del Gato que pone a Michael Santos por delante de Ontivero. Eso es lo único de la alineación de ayer que yo le puedo más o menos debatir. Por lo demás, es que jugaron. ¿Qué va a hacer? ¿Poner a Diego Llorente? Si es que Diego Llorente psicológicamente no está. Johnny, psicológicamente no está. Puso lo bueno que tiene el Málaga ahora. Le salió mal porque Miguel Torres se lesiona, porque tiene que jugar Diego Llorente, porque al final el equipo, bueno, pues a racha, tuvo ocasiones. A mí me gustó. A mí me gustó.
El equipo
a mí no me desagradó tanto como
Javi,
yo he escuchado.
Javi,
porque siga jugando así.
Javi, el Celta hizo ayer con el Málaga lo que quiso. Cuando quiso lo metió arrinconado,
pero
cuando
conviene,
quiso le dejó jugar y cuando quiso le metió los goles.
Pero conviene, ni más ni menos, conviene llegar al punto de empezar a depurar responsabilidades. Cierto que los jugadores son...
Tú llevas te llevas tres meses con lo mismo, macho.
O sea, es cierto que se ha fallado la planificación y lo ha comentado bien Emilio Guerrero antes y os lo ha preguntado, ¿en qué situación queda Arnau? Porque Arnau hizo el equipo.
Yo me llevo preguntando eso, ya no con la planificación, sino
porque
desde el momento que dimite Arnau.
Arnau, en el momento en que sabe que Javi Gracia no va a continuar, solo saca un nombre. Y se encarga de sacarlo a la luz para ver el termómetro de la afición. Juan de Ramos.
No, perdona, no sé.
Y lo firma
Juan de Ramos. Salió. Si fuera a las 24 horas dice
Javi Gracia. Juan de Ramos viene al Málaga, lo firma tres temporadas. El único valedor fuerte es Arnau, que es el que apuesta con él.
No, y jugadores.
El jeque entra y lo firma.
No.
Y a los cuatro meses se te va.
Y el que mandaba en el club, que era Carlos López.
Déjame que continúe. Entonces, se le va el entrenador. Y los jugadores que él ha traído, la gran mayoría, lesionados, no dan el nivel, el otro no juega.
¿Pero que está
el entrenador
buscando culpable Arnau de Juan de?
No, te estoy diciendo que él...
Es que narras que cuatro meses después Juan de se va.
Se va, claro.
¿Es responsable Arnau?
Bueno, él es el principal valedor.
¿Qué me dices? ¿Qué barbaridad acabas de decir?
Ah, o sea que
¿qué
entonces,
barbaridad?
Entonces, ¿quién es el responsable de...?
Yo puedo coincidir contigo que Arnau pueda tener... culpa en la planificación de la plantilla.
Pues eso es.
Pero en un entrenador con una experiencia y una consabida conocimiento de lo que es el fútbol de élite.
En mayo del 98.
¿Tú le vas a ser responsable a Arnau,
Antonio,
porque Juan de Ceballos?
No, te hablo de la planificación, barbaridad. Hombre, Antonio, vamos a ver. Hablo del conjunto, de la planificación. Él apuesta por Arnau y apuesta por jugadores. Y esos jugadores
apuesta
no han
por
dado
Arnau,
el nivel.
No, apuesta por Juan de.
Arnau apuesta por Juan de y por jugadores.
Pero Juan de, hombre, pero
y te hablo de un conjunto en general, pues gran parte de culpa puede tener también el derecho deportivo. Otra, pues la plantilla. La plantilla no se puede ir de rositas. La plantilla es cierto que no se puede ir de rositas.
Ni tu amigo. Ni tu amigo.
¿Qué amigo?
Porque el primer problema, el primer error grave de Arnau es renovar a Javi Gracia rebajando la cláusula sabiendo que se podía ir. Ese es el primer error grave de Arnau. El primero, Javi, primero. Y venderlo con todo tipo de alaracas en una rueda de prensa de que ha renovado y el jeque poniendo una camiseta de entrenador con el nombre puesto y todo igual. Una camiseta, no, un chándal. Mire usted, cuando todos sabíamos que se iba a pirar, pero vamos, a la primera que pudiera.
Por no desviar la situación,
yo estoy hablando
de la actualidad, Sergio. Yo te vuelvo a repetir. Hablamos de la actualidad y estamos debatiendo el actual Málaga.
Sí,
yo
sí,
creo,
sí. Responsable de la parcela deportiva del Málaga, coincidimos todos que es...
Que es Arnau, efectivamente. ¿No? Yo digo, el principal responsable, ¿por qué? Porque ficha unos jugadores, no dan el rendimiento, firma un entrenador, se le va a los
que
cuatro
no,
meses...
Hombre, que yo no puedo compartir contigo, estando sentado en esta mesa, que es responsable de que Juan de se vaya. Que
no, no, no. El responsable en conjunto, es todo un conjunto, para claro, lo bueno pero, y para lo malo. Pero, para el acierto de Sandro... Y para el fiasco de Diego Llorente, para los dos,
tanto para lo bueno como para lo malo. Para un entrenador, yo hacer responsable a la dirección técnica de traer un entrenador, porque cuatro meses después, dignamente, él diga de irse...
Vale, y pone cuatro nombres sobre la mesa, y al final el entrenador, el jeque, el presidente,
sí,
le dice, escúchame, que de los cuatro que tú me has puesto, quiero a este. Y lo pongo yo, porque soy yo el que mando.
Quiero a este que no está...
¿Cómo queda el director
que
deportivo?
De los cuatro.
Vamos a ver, pero...
¿Cómo queda el director deportivo? Que no son ninguno.
Javi, eso
de los
es como cuando estuvieron ocultando durante un mes que Sandro estaba fichado, porque el jeque no quería, porque lo quería presentar él, porque venía del Barcelona. Así que, al final, todo es en función de lo que quiera el dueño, todos, en todos los aspectos.
El desastre de este club.
Ese es el problema. Es que nadie es capaz de decirle
propiedad.
No. Es que nadie es capaz de decirle no. A Camacho hay que venderlo. Porque hacen una oferta muy buena, porque tienen unos problemas físicos que todo el mundo conoce y porque la situación económica del club es que es. Y si no podemos firmar dos jugadores de un cierto nivel No estoy diciendo que Camacho no tenga nivel, cuidado. Para unos puestos específicos que no hacen falta. Esa es la realidad.
Bueno, y llegados a este momento en enero, urge firmar mínimo uno o dos centrales, o un central y un medio centro.
Bueno, pues, no si sé. Hubiera que firmar, como decía mi tío Juan, que para descanse hubiera que firmar 10 jugadores.
De todas las formas,
si nos ponemos a preguntarle a la gente, estamos... ¿qué ficharían? Mañana Emilio seguro que abre los micrófonos el martes o el miércoles.
Mañana,
seguro
mañana.
Empieza a llamar a la gente. Yo quiero un extremo izquierdo.
Yo creo que estamos usando un poco la ventaja que tenemos ahora mismo del análisis temporal de la situación.
Claro, claro.
A priori. Tú me vas a decir a mí que Keiko no era un jugador fichable.
Es que ese es otro debate,
Johnny,
claro.
Diego Llorente.
En verano Diego Llorente dije yo que era un jugadorazo.
El único que dijo de principio que la plantilla no era mejor que el año pasado fui yo, ¿eh? Pero, lo recuerdo, el único,
sobre
yo.
Sobre la teoría de lo visto la temporada anterior, yo creo que eran fichajes asequibles, buenos, que nos iban a dar un resultado importante.
Pepe,
que ahora no lo ha dado.
Pepe, incluido el entrenador, ¿eh?
Claro. Claro, incluido el entrenador.
Pero Pepe, si tú tienes a Gordillo en una banda y a Mitchell en otro, tienes que tener a Hugo Sánchez para que remate los balones, ¿verdad?
A ver, si tú tienes a Gordillo y Mitchell, estás en el Madrid, no estás en el Málaga.
A ver, pero te estoy hablando. Bueno, pero, te quito esos dos jugadores. Te pongo, si tienes a Keiko en una banda y a John en otra, tienes que poner un tío que remate los balones, ¿no?
O no, vale, pues porque hay jugadores o hay entrenadores que saben adaptar a esos hombres de forma que tengan que jugar de otra forma distinta a la que se supone que la teoría
te dice. A Keiko y a Johnny no lo pueden reconvertir de ninguna forma.
Oye, Sergio, Keiko
te trae a Madrid
tengo yo una
y
pregunta.
Se tuvo que ir a Italia.
Escucha, que si no te rematan de Hugo Sánchez no medía 1,90, ¿eh?
Bueno, pero era un rematador.
Bueno, pues...
Pero un rematador.
Mete a alguien allí a que te
remate. Te he puesto un ejemplo por
Sergio,
verlo
tengo,
claro.
Tengo yo una pregunta. ¿Tú conoces por qué se fue Juan de Ramos?
Yo claro, lo he contado ya. Se dio por el caso Kameni, por la falta... Bueno, no, lo he escrito en el periódico. Al día siguiente, en el periódico del 23 de diciembre está escrito. Falta autoridad en el club de autoridad. Es decir, si el entrenador le dice al director deportivo o a los responsables del club que hay aquí, oye, esto no puede seguir siendo así, alguien tiene que decir al dueño, mira, no, esto no puede seguir siendo así. Y buscar la fórmula. Y cuando ve que pasa eso y que pasan varias cosas más que han pasado y no hay autoridad en el club ni hay estructura en el club, pues al final dice, mira, yo me voy, no aguanto aquí, ¿para qué voy a estar aquí aguantando el tirón? ¿Para que la gente se meta conmigo y tal y yo no puedo decir la verdad y no quiero contarlas?
Ese es el mal endémico.
Claro, ese es el problema del club.
La falta de estructura administrativa, claro, que tiene este equipo. Todo queda sujeto a la toma de decisión que quiera la propiedad, que para eso es propiedad, para que haga de su capa un sayo, que eso no lo pongo en cuestión, es muy lícito. Ahora, que no se olvide la propiedad, que esto no es una tienda de ultramarinos, que esto es un club de fútbol, con lo cual aquí hay otros elementos que solo que las habichuelas cuesten más baratas o haya que venderla más cara. No, esto son personas, esto es un grupo humano, esto tiene que girar con
un
parámetros de disciplina,
de
hay unos sentimientos en las aficiones, es que todo eso hay que complementarlo. Y usted desde Qatar no puede decir, y ahora firma a Pepito Pérez, ¿usted qué sabe de esto?
A Mastur, el año pasado.
Por ejemplo, o sea, estas cosas, todo lo que pasa es eso, este club no girará en la línea adecuada porque no hay estructura de control, estructura de orden dentro del club, no la hay.
Habiéndola, muchas veces los errores se cometen
cuando no la hay. Pero no tan seguido y continuado, es que aquí es un error continuo y seguido, o sea, es que es continuo, o sea, es una cosa, si, es lo de la teoría de habrá otra cosa peor, ¿no? Que lo haga...
Sí.
Me va a hacer bueno, ¿no?
Que lo haga bueno aquel, ¿no? O sea, es que es tremendo. Si es que te echa a temblar cada vez que hay pendiente de tomar una decisión en este club.
Antonio, el ejemplo lo tenemos, lo hago con Tamilio en el comienzo de la tertulia, en la salida de Juan de Ramos. Es decir, el jeque pone un tuit en el que ni siquiera dice que se marcha Juan de Ramos. Deja entrever.
Gracias
y el club pasa un día, pasa otro... Y el Málaga negociando con entrenadores, hablando. Y bueno, y todo el mundo sabe que Juan de Ramos ha dimitido y nadie... O sea, es terrorífico.
Sergio, así con todas las decisiones gordas de calado que había en el Málaga.
Sí, por eso digo. Que no...
¿Te acuerdas todavía de la 90 a los
sí,
chinos?
Tenemos,
¿te acuerdas de aquello? De aquel mes de junio. Claro, fue de traca, ¿eh?
Acuérdate cómo estábamos el día que González Segura y los otros tres abogados salieron allí a matar a Vicente Casado. Sí. Y iban a ser los dueños del club. Y al final ni ellos fueron los dueños del club ni la del Twitter, ni nada. Es así. Es decir, es que es así. Es decir, es que esto en un mes puede cambiar. En un mes, a lo mejor, el jeque se cansa de alguno de los que tiene alrededor y de pronto pone a otro.
Bueno, me dejáis que os dé un consejo.
Venga,
venga, tiene que ver con Credialpe.
Lo sabía. Nos viene bien ahora, ¿eh? Porque estamos todos ahí boquerón con la cuesta de enero.
Con la cuesta de enero, pues Credialpe es tu agencia negociadora, ¿eh? Siguen creciendo, tienen nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Ya sabes que ahora, ¿eh? Ahora es el momento de acudir con los amigos de Credialpe. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpe te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Así de sencillo. Además, tiene varios préstamos entre la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche. Credialpe te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Así que ya lo sabes, concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienen la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpe, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoba número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Alto en el camino y seguimos.
En la antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
¿Estás pensando en darle un cambio con calidad y diseño a esos muebles de jardín, rejas, perfiles o incluso a tu bici o moto? Aluminios Mata tiene la solución. Apimetal. Aplicaciones de pintura para el metal. Diséñalo tú mismo. Elige el color que más te guste y nosotros haremos el trabajo. Visítanos sin compromiso en calle Veracruz, Polígono San Luis o en aluminiosmata.com.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí continuamos en tiempo de tertulia. 6 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. En ese momento también, primera tertulia de política de la tapadera, ¿eh? A partir de las 5 en punto de la tarde en COPE más Málaga. Ya está en los estudios centrales, presto y dispuesto, Adolfo Arjona y todo su equipo. Llegado a este momento del mercado invernal, lo primero, lo hemos comentado, Peñaranda, ¿te seduce? ¿Te gusta, Antonio? ¿Cesión? Sí. ¿Temporada y media?
Sí, bueno, a mí me parece, bueno, que futbolista que viene sin jugar, ¿no? Lleva jugado 2 partidos.
6 partidos, 1 de titular.
No sé.
Pero, Antonio, el mercado...
La suma de minutos... el mercado es ese.
El mercado es lo que te da.
Pero bueno, es un
futbolista que... El central va a venir sin jugar, el delantero va a venir sin jugar, no, el mediocentro sin jugar...
Sí, eso está claro. No,
por cierto, en Nesiri me cuentan que ha sido sustituido en el Marruecos-Finlandia en el minuto 30 porque está lesionado. Vamos a ver lo que tiene, si puede jugar la Copa África o no, pero no ha terminado el
partido. Pero vaya, que a mí lo que me preocupa más es un mediocentro en Condi y un central. Para mí eso son jugadores vitales, demarcación vital para este proyecto que queda de temporada del Málaga. Lo contrario, yo creo que sería un error. Peñaranda sumará en ataque, bueno, pero que yo creo que en el momento que partamos...
Me quedé un poco ojiplático porque él se considera más un jugador de banda que delantero, ¿eh?
Bueno, es que él siempre ha jugado de extremo, lo que pasa es que se puede mover muy bien, sale muy bien por los dos lados, con lo cual fue utilizado... En el Granada fue utilizado más como segundo punta junto al Arabi. Pasa que lo que le contaba yo a Pepe antes del programa, ¿no? Que el Arabi es un futbolista con una cierta corpulencia, que juega de espalda y que eso lo beneficiaba. Y aquí esa figura no la tiene el Málaga. Yo creo que el hecho de que pueda estar año y medio puede ser positivo, porque el jugador sabe que se juega la, se va a jugar ser, no lo mismo ser un gran futbolista que un futbolista grande. Y yo creo que se lo va a jugar aquí. Ojalá sea positivo para el club.
Hombre, es joven, se espera algo más de progresión en él. Pero lo que ha demostrado, yo creo que puede aportar cosas. Pero bueno, también lo pensábamos de Llorente, ¿no? Cuando llegó, que llegó en verano aquí, ¿no?
Lo del lunes
también
sí que va a ser.
Pensábamos de Keiko, también pensábamos de Johnny.
Lo del lunes
también
va a ser una papeleta, ¿eh? El vamos. Lunes, si Miguel sí. Torres lesionado, otra vez Diego Llorente, que en la Rosaleda está el tema caldeado. Yo no sé psicológicamente cómo está ese chico, sí, para jugar el lunes en la Rosaleda, ¿eh?
La ansiedad que tiene, la que se mueve.
La autoestima por los suelos.
No es buena ayuda, ¿no? Para ser futbolista.
Yo lo he comentado. Yo personalmente creo que el Málaga debería intentar hablar con el jugador, con su agente y con el Real Madrid.
Y sacarlo de aquí.
Intentar sacarlo de aquí. Porque el chico aquí ya más no va a poder hacer. Es decir,
claro.
Ocurre como con el tema de Baldo el año de Muñiz, que es que en casa no va a poder jugar. Y tiene una inseguridad, unos nervios,
sí, está
una
ansioso,
precipitación.
Ansiedad pura. Lo del segundo gol es una muestra de ello, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque él controla el balón, pero en el momento que ve a Chori Castro ahí, ya no sabe si despejar, que va a despejar.
En el momento que
él
se queda solo en la frontal del área, lo vi yo, había dos jugadores de Celta, se le apaga la luz tan rápido.
Escúchame,
que se pone nervioso.
Que la Real Sociedad no es el Milán de Saki, pero lo que tiene la Real arriba, ojito, ¿eh?
Ay, con lo que tiene.
Y aunque la semana pasada ya perdió por Sevilla,
velocidad,
ojo, la Real tiene un equipo que juega muy, muy bien al fútbol.
Hay dos futbolistas en el Málaga que lo tiene que recuperar psicológicamente, pues yo creo que son jugadores con calidad, pero que por una cosa u otra pues no están dando el rendimiento esperado, que era Diego Llorente y Johnny. Ayer tuvo un error el Gato. Ayer sí cometió un error el Gato en este tema que te voy a contar. Con 3-0 me parece, ¿no?
Sacó a Johnny cuando quedan
7 minutos. Mete a Johnny 3-0. Así no recuperas a un futbolista.
A Johnny, de esta manera, estando Chori Castro, que ojito que derecho del Gato, Johnny no tiene opciones de jugar.
Porque está mejor. Que porque está mejor que Johnny.
Ya te digo yo que con en la etapa de Javi, el máximo defensor el año al final de para pasar, cuando ya Chori había partido que no estaba fino, era el Gato continuamente. Tiene que jugar. O sea que
bueno, pues a ver lo que viene en el mercado invernal. Pepe, un central como tú hace falta ahí, con contundencia.
Oye, por cierto, esta tarde
cruce
ya es oficial, esta tarde ha rescindido el contrato Martín de Micheles con el
que lo ha rescindido, dice, ¿no?
Ha rescindido, ha llegado ya a un acuerdo, se marcha del Español y esperando Fercho.
Lo importante es que venga quien venga, que tenga rendimiento. Eso es un poco lo que esperamos y deseamos.
Don Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Sergio Cortés, como siempre un placer, muchísimas gracias.
No hemos hablado de tu foto con pelo.
No lo habéis hablado, ¿eh? Bueno,
hay tiempo para comentar. La tertulia de mañana de baloncesto.
Hay tiempo para comentar. Bueno, la tertulia de mañana de baloncesto va a tener miga. Sergio, Antonio, Pepe, un placer. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Mañana más, como siempre, aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM. Te quedas ahora con Adolfo Arjona y La Tapadera. Hoy con la presencia del presidente del PP y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo. No te cambies de sintonía. COPE más Málaga 93.4 de FM. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener.